En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la vera de la radio, ya estamos otra madrugada más, preparados como el primer día, porque cada vez que empezamos nuestro quehacer es como si lo hiciéramos de nuevo, de forma prístina, inmaculada, casi virginal. Un día entero es nacer y morir de forma permanente, una oportunidad que se presenta para no dejarla pasar, para aprovecharla al máximo, para exprimirla hasta el final. Y así es como veo yo esta bendita radio que cada día hacemos y levantamos con nuestra palabra y con su escucha. Un monumento a la vida misma, porque por la radio pasan los sonidos que elaboran nuestra existencia, el latido, el pálpito de lo que somos y de lo que aspiramos ser. Venir cada noche a este micrófono es abrir la ventana de su habitación, si no para que entre el fresco, el aire o el alivio, sí para poner una mesa redonda, enorme, donde sentarnos cada uno de nosotros y compartir una deliciosa cena de madrugada. Con la mera limitación de la oscuridad, del no verse, no tocarse, no apreciarse, pero sí palparse, barruntarse, sugerirse, mucho más excitante aún que la propia mirada. Yo formo parte de sus vidas igual que ustedes de la mía, por más que no nos conozcamos, que no nos pongamos cara, da igual. Somos ya amigos de toda la vida, o familiares que se ven de cuando en vez, pero que saben están ahí para cualquier momento difícil. Es probable que alguno de ustedes asienta con la cabeza. Con eso me doy por satisfecho, porque eso quiere decir que esto sigue siendo un milagro. Desde las bodas de Caná no se conoce milagro mayor que el de la radio. Un dial, un medio, unas ondas que llevan sentimiento puro por el aire, que destilan cariño y cercanía como si usted estuviera aquí sentado a mi lado. Y no sabemos qué es, ni cómo surgió esto, ni cuánto durará. Solo sabemos que nos gusta, que estamos bien, que nos entendemos sin la mirada, con solo los matices de nuestra voz y su escucha activa. A mí me lo siguen preguntando y no sé qué decir, me encojo de hombros. Pero desde las bodas de Caná, insisto, no ha habido milagro más hermoso que este de la radio, que a mí me tiene aquí y a usted ahí mismo. Inexplicable, pero maravilloso.
En marcha, Javier Ruiz.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas madrugadas, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan ya 9 minutos de las 4 a las 3 en Canarias de este quinto día del mes de agosto, miércoles 5 de agosto de 2015. Nos ponemos en marcha, le damos la despedida a Noches de Radio a la Melo y a todo su equipo. Tomamos el testigo y el relevo de esta bendita radio con la que hemos querido comenzar en estas lunerías de agosto. Pues porque sí, porque es un milagro esto de la radio. Me lo preguntaban esta mañana en una entrevista que me hacían, una conversación, bueno, conversación-entrevista con una compañera de un digital y del digital Castilla-La Mancha. Y la verdad es que dice, ¿qué tiene la radio? Y uno se encoge de hombros y dice, pues la verdad es que no lo sé. Digo, pero lo que tiene desde luego es verdaderamente maravilloso, porque aquí estamos, ahí están ustedes, saludo a Enriqueta que está en el Facebook, saludo a Germán que está en el Facebook, que ya los estoy viendo, y a muchos más amigos y oyentes que se van a ir incorporando, a usted que no escribe, que no llama, que me acuerdo siempre también, naturalmente, pero que tiene la radio puesta bajito para no molestar, para que la haga compañía, o la tiene en el pinganillo, que se duerme, se despierta, se desvela. Pues a usted también, naturalmente, que le saludamos y les invitamos a formar parte de la gran familia de En Marcha, que aquí estamos, una madrugada más, con las pilas puestas para llevar este barco hasta las 7 de la mañana. Este programa, ya les digo que se sabe cómo se empieza, pero no cómo se acaba, así que, hombre, esperemos que lleguemos a las 7, de la mañana. Mala cosa sería si no llegáramos a las 7 de la mañana. Este programa tiene varias vías de comunicación, tiene un correo electrónico que es enmarcha@ondacero.es, tiene un Facebook o dos para ser exactos, el grupo de oyentes El Verano en Marcha, lo tienen que buscar como grupo El Verano en Marcha, usted le dice solicito ser miembro del grupo y nosotros le decimos, le damos Manolito, dale al botoncito, le da Manolito y le entra usted a formar parte del grupo del Facebook. Y luego hay una página que es En Marcha, que también está en el Facebook, como decimos en otras ocasiones. Tenemos un Twitter que es @en_marcha y una madrugada excelsa, maravillosa, con Marco Antonio de la Osa, nuestro sueño de una noche de verano, con Rosel que viene a contarnos, bueno, hoy uno de los grandes pasajes del Quijote. Ya saben que celebramos el cuarto centenario, hoy la famosísima Cueva de Montesinos, que está, que por cierto se puede ver y se puede visitar. Y por cierto, que me decían que hace poco hay un busto de Sancho Panza que se le había caído la cabeza. Bueno, lo han rehabilitado. Está, nada, en el mismo paraje de las Lagunas de Ruidera. Un pasaje maravilloso del Quijote. Bueno, todo eso en esta primera hora y muchas más cosas que van a ir ocurriendo. Lo que hacemos, tenemos costumbre en este programa, es comenzar con música. Y no vamos a perder, naturalmente, las buenas costumbres. Y lo vamos a hacer puesto que nos hemos puesto también más tiernos que el Día de la Madre con esto de la radio, de lo maravilloso, de lo magnífico que es. Pues efectivamente es un invento maravilloso. Por donde va el pálpito, por donde va el latido, pues qué mejor que empezar con este tema maravilloso.
Maravilloso corazón, maravilloso, mi compañero, los caminos de la vida, siempre a mi lado en esas horas de tristeza, siempre conmigo en los momentos de alegría. Maravilloso corazón, maravilloso, yo te agradezco tu amistad, tu compañía, por ser mi amigo en el dolor, mi confidente en el amor. Quiero decirte que sin ti no sé qué haría. Maravilloso corazón, maravilloso, cuántas locuras y aventuras compartimos, cuántos recuerdos imborrables nos quedaron de los amores y pasiones que vivimos. Maravilloso corazón, maravilloso, soy tan feliz cuando yo siento tus latidos, porque la vida tú me das, y cuando pido mucho más, tú estás conmigo porque soy tu consentido. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es de emociones que los dos hemos vivido. Maravilloso corazón, maravilloso, eres la llama que se anida aquí en mi pecho, para que siempre exista amor, para llevarlo a donde voy. Te doy las gracias por lo bien que tú lo has hecho. Maravilloso corazón, maravilloso, no dejes nunca de soñar, yo te lo pido, ni dejes nunca de sentir las emociones, si es emoción es que los dos
Bueno, pues maravilloso corazón, en fin, aquí supongo que se habrán dado las manos, habrán encendido mecheros, aquí estábamos todos, Marian, Rosana, Mario, hemos formado una cadena humana con este himno de Rafael, Bueno, pues cantada la bondad y la excelsitud del corazón de la radio, dice Santi, lleva razón, que tiene la radio, dice la mía, como pone por aquí, dice la mía tiene botones para el volumen y para buscar emisoras. Eso es lo que tiene la radio, pues es muy importante, pues si no tuviera la radio eso, pues de nada valdría. Bueno, que son las 4:16, las 3:16 en Canarias, este programa se llama En Marcha, estamos juntos hasta las 7 y ahora, como todos los miércoles, por aquí aparece... pues el paladar más exquisito de la música contemporánea, Marco Antonio de la Osa, su sueño de una noche de verano. Estos días, estas noches, que cuesta dormir, que uno se da vueltas en la cama, o sencillamente que uno trabaja, o que se despierta y se levanta por puro placer, que pasea, que camina, pues nada mejor que recrear el sueño de una noche de verano. Doctor en Bellas Artes, musicólogo, Marco Antonio de la Osa, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas, Javier.
¿Cómo estamos, amigo?
Pues encantado, como la semana pasada, de estar en este espacio y déjame saludar a todos, a mí me gusta llamarlo noctámbulos, currelas y soñadores.
Eso es.
Que están a esta hora escuchando la radio y, bueno, la semana pasada nos acercamos a la música culta, sí. Y en esta ocasión nos vamos a acercar al jazz, que a nosotros nos gusta decir que podíamos considerarlo como la música culta del siglo XXI, más atendiendo a la gran cantidad de conciertos y de eventos que hay en España durante, sobre todo en verano, uh-huh, centrados en el jazz, también en otras épocas del año, pero en verano es espectacular, sí, sí, el número y la calidad de oferta que tenemos en nuestro país en muy diferentes puntos. Son muy conocidos, lógicamente, los festivales de Vitoria y San Sebastián, también otros como el de San Javier y el de Ibiza y, uh-huh, un grandísimo, etcétera, también Estival de Cuenca, pero yo creo que cada ciudad, cada pueblo, cada vez más podemos ver en las programaciones un espacio dedicado al jazz que suele tener una amplia llegada, o sea que...
Sí, 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 gran éxito de público. La... Uh-huh. O sea,
es un género con una gran aceptación y, sí, con una gran cantidad de músicos que realizan aportaciones a los diferentes apartados que podemos encontrar en el jazz.
Y lo que siempre hemos dicho aquí, que es el virtuosismo, es la música, uh-huh, en directo.
Eso es, por supuesto.
¿Por dónde empezamos?
Vamos a comenzar por Jamie Cullum, que formó parte del Festival de Jazz de Vitoria en esta ocasión. Él es un cantante y pianista inglés de jazz, también cercano al pop británico, jovencito, de unos 36-37 años, y como decimos, parece que ha tomado gusto a venir a España, porque lo hemos visto en San Sebastián, en otras ocasiones, también creo que en Vitoria y en otros puntos como en Madrid y Barcelona, realizando sus conciertos. Cercano a lo que podemos considerar como un crooner, pues por decirlo así, es ese cantante masculino que junto con una big band, digamos que tuvieron un gran éxito con Frank Sinatra, por ejemplo, Michael Bublé en la actualidad, y también podemos considerar a Jamie Cullum, que se acerca a otros géneros. Vamos a escuchar este One of Those Things. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. It was one of those things. If we thought of it, that'd be the end of it. As we started meeting the town, we'd have been aware that our love affair was too hard not to cool down. So goodbye and amen. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but
but it was just one of those days. One of those days.
Pedazo de banda, ¿eh? Pedazo de banda, amigo.
Es una grabación tremenda esta de Jamie Cullum, como decimos, uno de los, digamos, exponentes más jóvenes del jazz. Estamos escuchándole ahí improvisar al piano, ya que la improvisación es una parte esencial del jazz, en la que se deja pues a todos los músicos que traten de expresarse y de aportar en ese momento lo que se les ocurra partiendo de una melodía, de un ritmo o de una armonía, que es una de las características de esta música que tiene una grandísima aceptación en todo el mundo.
Jamie Cullum para empezar, ¿y por dónde seguimos?
Vamos a seguir con un pianista de jazz estadounidense, que es Brad Mehlhaut, que también lo hemos tenido en España durante este verano y en otras ocasiones, también suele venir muchísimo a nuestro país. Él nació en Florida en 1970 y desde los 6 años es pianista, descubrió el jazz a los 12 años, sobre todo cuando le pusieron una grabación de John Coltrane, del saxofonista, y él es muy curioso porque realiza clásicos de jazz, lógicamente, y también se parte de música popular, de músicas populares urbanas, de Radiohead, de los Beatles y de otras muchas obras para hacer sus composiciones. En este caso le vamos a escuchar e interpretar este All the Things You Are.
¿Tiene Brad Lau?
Brad Mehlhaut nació en 1970. O sea que estará.
Y ya con 6 años ha tocado el piano.
Ya tocaba el piano y madre con 12 mía. Años ya se dedicó al jazz. Es uno de los talentos del jazz de la actualidad. Vemos ahí en esta interpretación pianística cómo va recorriendo diferentes motivos con una pulsación muy cercana quizá a una fuga de Bach.
Sí, 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 me recordaba muchísimo cómo se va descomponiendo la melodía.
Eso es que podemos tener en cuenta y siempre subrayar una de las bellezas del jazz es que te puede llevar a muchísimos lugares y tener muchísimas referencias, lógicamente, para después ir improvisando y ir creando diferentes obras. Él es también intérprete con muy diferentes músicos. Influencias suyas podemos hablar de Miles Davis, de Jesse Davis, de David Sánchez y otros músicos de su trío. Y bueno, digamos que una de sus virtudes es que toca melodías separadas con cada mano. Es decir, con la mano izquierda va tocando una melodía y con la derecha va haciendo otra. O sea, que es un músico que de verdad, si lo pueden ver, si se acerca, sobre todo la gente que viva en Madrid, Barcelona, Valencia, Donosti, etcétera, etcétera, lo tiene más fácil, pero los que no, pues, tampoco es malo viajar a escuchar música.
Que no, ves mundo, hombre, y la verdad es que sí. Se deleita uno el oído, claro que sí.
Han tenido la ocasión, creo que ha sido en San Sebastián, de escuchar a Brad Mehlhau este año. Y nada, pues hay que viajar y ver estos grandes festivales de jazz que tenemos. También los pequeñitos hay que apoyarlos y acudir por lo menos a ver algún concierto de estos grandísimos intérpretes que vienen a España.
Pues Brad Mehlhau, para continuar con este apartado de jazz, y vamos ahora, ¿a dónde nos llevas?
Nos vamos con uno de los grupos míticos de Estados Unidos, Earth, Wind and Fire, si se pronuncia así,
¿sí?
Un grupo estadounidense que una de las sorpresas del Festival de Jazz de San Sebastián, uh-huh, que tiene una gran apertura en su programación, es que siempre programan pues algún grupo cercano al funky o un poquito más comercial, como fueron, seguro que la gente al escuchar esta canción les va a sonar enseguida este grupo, que también se llamaba EWF, un conjunto de Chicago que se fundó en 1970 y utiliza sobre todo la fusión de disco, funky, jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk,
bueno,
música africana. Vamos a escucharlo.
Conocidísimo el Do You Remember, que no sé si se llamará así, pero yo creo que todo el mundo...
Sí, se llama September, pero bueno.
September, por eso te digo, pero todo el mundo yo creo que dice Do You Remember y vamos, le viene enseguida...
El September y ya está.
Es,
y...
Eso es. Sí.
Simplemente por cambiamos un poco de estilo para que la gente baile un poquito y se despierte, que no se nos duerman en estas madrugadas. Ahora...
Dime.
Vamos a continuar.
Sí.
Simplemente por... Cambiamos un poco de estilo para que la gente baile un poquito y se despierte, que no se nos duerman en estas madrugadas. Ahora...
Dime.
Vamos a continuar con una de las grandes voces que tenemos en la actualidad a nivel español y también internacional. Pero bueno, vamos a terminar con este September.
Sí, señor. Bueno, pues moviendo los pies en la cama, si está usted en el lecho y si está trabajando, pues disfrutando de la buena selección, de la buena música. Y ojo, porque aquí llega, bueno, todos son quilates lo que traemos, lo que trae Marco Antonio, todos son quilates. Pero nos vamos ya al panorama latino, al panorama español. Y ojo a cómo canta esta señora, señorita, niña, no lo sé cómo decir. Esta mujer, escúchenlo un poquito. Vamos a escuchar la primera, el primer fraseo, la primera parte, y luego hablamos de ella.
Debí llorar y ya ves, casi siento placer. Debí llorar de dolor por vergüenza. Tal vez debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves, ya apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé,
qué timbre, qué fraseología. Uno cierra los ojos y siente que le están cantando al oído.
Imagínate lo que sería que te cantara al oído Silvia Pérez Cruz. O sea, no me quiero ni imaginar.
No, morimos, nos tienen que sacar en urgencia. Nos tienen que llevar en camilla.
La verdad es que sí, que es una de las cantantes, como comentábamos, de un mayor nivel que podemos encontrar ahora mismo en España. Quizá no es conocida mediáticamente, o no todo lo que debiera, aunque se le va viendo cada vez en escenarios de mayor entidad. Por ejemplo, el Auditorio Nacional la va programando cada vez más. Y aquellos que puedan disfrutar de un concierto suyo, como siempre decimos, que no se los pierdan, que nos venden mucho los conciertos de Popindi, que decimos, que hay muchísimos, y a veces se nos escapan los que realizan la música con un mayor nivel, como es Silvia Pérez Cruz, una cantante de Gerona, nacida en 1983, que se acerca a muy diferentes géneros, con este Debí Llorar, junto con el contrabajista Javier Colina, en una grabación fantástica, como todas las que hace Silvia. Ella ganó el Goya a la mejor canción hace poquito, en 2013, y nada, realiza muy diferentes producciones, se acerca a veces más a las músicas populares urbanas, otras al jazz como en este caso, y de verdad, no perdérsela y tener una amplísima discografía de Silvia Pérez Cruz, porque es una maravilla todo lo que hace.
Variaciones propias.
Tenemos ahí a Javier Colina improvisando sobre la melodía y ahora vuelve Silvia.
Debí sufrir el bochorno de tu insensatez. Pero ya ves, ya apenas estoy triste y sola. Y es que sufrir sin razón es fugaz padecer. Yo comprendí tu traición como un simple revés de quien jamás podrá saber cuánto cariño soy capaz de ofrecer. Debí llorar, pero pensé,
Qué maravilla. Afina igual que yo. Lo mismo.
Sí, sí. Yo
lo
también, ¿eh? Yo soy del palo de Silvia Pérez Cruz a la hora de cantar.
Madre mía, qué horroría, qué voz.
Es de, y la sensibilidad que tiene, la dicción, sí, la manera, sí, de expresarlo.
Sí, me parece maravilloso. Yo creo que es uno de los grandes descubrimientos, de los grandes talentos de ahora mismo de nuestro país, sin lugar a dudas.
La verdad es que sí.
Bueno,
y vamos a continuar, dejamos
latino, ¿no?
El nivel muy alto y nos acercamos al jazz flamenco con Chano Domínguez, el pianista gaditano, ahora residente en Seattle, con este Oye, ¿cómo viene?
Mira, niña, cantando. Mira, niña, cantando. Mírate, mira cómo viene. Oye, cómo viene. Oye, mira, prima, cómo viene. Mira, niña, un canto. Mira, prima, un cantando. Pero oye, mira cómo viene.
Eso le llamo yo una garganta de barro y rajársela.
Sí, la verdad es que sí, un inicio maravilloso el de este Oye cómo viene, de Chano Domínguez, un músico que comenzó, él es gaditano, nacido en 1960, y comenzó más cercano en el flamenco, aunque formó parte en los 70, como es lógico ahí en Andalucía, del llamado rock andaluz, con un grupo llamado CAI, dentro del rock sinfónico, el jazz fusión. Poco a poco fue acercándose más al jazz y al flamenco jazz, que podemos denominar esta música que hace él. Y fíjate que fue el único músico español en la película de Fernando Trueba, la mítica Calle 54, sí, dedicada al jazz latino. Ha estado, por ejemplo, en festivales como Estival Cuenca en este 2015, y hay que seguirlo. Luego escucharemos la semana que viene alguna pieza suya junto con el niño Josele. Vamos a oírlo aquí versar sobre la melodía de Oye cómo viene.
Pues Chano Domínguez, para ir cerrando este capítulo dedicado al jazz, que coronamos con un auténtico crack monstruo que ya hemos tenido en muchas ocasiones, como le gusta decir a Marco Antonio, nuestro querido Chic Corchea, ¿no?
Chic Corchea, eso es. El pianista de jazz, junto con otro gran pianista de jazz, que es Herbie Hancock. Sí. Que de nuevo han estado pues en festivales españoles, no sé, recuerdo si en Vitoria o San Sebastián, en Vitoria creo, interpretando uno de los proyectos que tuvieron hace muchísimo tiempo. Vamos a escucharles interpretar este La fiesta de Chic Corchea, que decimos de Chic Corea, un músico que le encanta España y realizó una grabación, Spain, dedicada a nuestro país,
sí,
que sigue siendo maravillosa. Vamos a oír este La fiesta.
Venga.
Thank you.
Cómo le tiene tomado el pulso, ¿eh? Cogido sí. El pulso a la música española, ¿eh? A la raíz.
Sí, sí. Fíjate que es una grabación y una gira que realizaron en 1978.
¿Qué me dices?
Y que ahora, pues, han recuperado para el Festival de Vitoria. En exclusiva han interpretado allí. Ellos tienen más o menos la misma edad, un año de diferencia. Y, digamos, que fíjate con quién tocaron, con Miles Davis durante muchísimo tiempo. Y también han sido muy conocidos como pianistas, líderes de grupos y compositores. El hecho es que se llevan muy bien y han recuperado esta gira, que yo creo que en Vitoria lo celebrarían muchísimo y lo disfrutarían un montón, esta interpretación doble a dos pianos de Chick Corcea y Herbie Hancock, con esta La Fiesta y con diferentes obras que los dos han ido haciendo forma y llevando a cabo en muchísimos festivales.
Y con la que cerramos hoy nuestro sueño de una noche de verano, dedicado, como muy bien dice Marco Antonio, y compartimos a la música culta del 21, uh-huh. Que es el jazz.
Eso es. Y además lo mejor que tienen los conciertos es que te puedes sentar y tomar una cervecita. Es verdad, a veces los conciertos claro. De música culta tenemos que estar quietos, estáticos. Oye, pues también el público puede hacer algo, moverse, bailar si quiere, levantarse sin molestar a los compañeros, lógicamente.
Eso es.
Pero también interactuar un poco con el músico o el grupo que está tocando, que es lo bueno que tenemos en estos festivales.
Pues interactuando con la buena música, Marco Antonio, la semana que viene seguimos.
La semana que viene nos ponemos flamencos y nos acercamos a este arte que nos encanta también. O sea, que vengan preparados, se pongan el traje de gitana y los zapatos. Eso es, los zapatos de bailar, que nos vamos a poner flamencos.
Sí, señor. Un fuerte abrazo, cuídate.
Hasta la semana que viene.
En marcha, Onda Cero.
Sexual.
las 4:47, las 3:47 en Canarias. Seguimos saludando a más amigos en el Twitter, a Roberto. Dice, buenos días, un día más en marcha, hoy escuchándoos con un iPod Nano que me han regalado. Dice que es su cumple. Felicidades por el programa. Bueno, felicidades a ti, que es tu cumpleaños.
Que te inclinaste por sentirte siempre.
Vamos a Víctor también en el Facebook. Hoy estoy dándole la rosca llegando a Pamplona. 17 grados, tiempo seco y poco tráfico.
Estrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual.
A Tomás también, que ya está en marcha.
Que tu amor
y a todos los amigos que se van sumando.
Que preferiste maquillar tu identidad.
Hemos disfrutado pues la buena música en directo, que es el jazz, en grabaciones todas en directo.
Y empieza la revolución sexual.
Y en directo recibimos a quien es, bueno, pues todo un portento de no la revolución sexual, sino de la revolución cervantina, porque también celebramos el cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote en marcha.
Ponte en marcha con Onda Cero.
Y cabalgando por la llanura, todavía por la llanura, porque luego saldrá Zaragoza, irá a Barcelona y regresará vencido. Seguimos la estela del ingenioso caballero, que la segunda parte es ingenioso caballero, Don Quijote.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
Soñando con la libertad.
Capitán de un velero que no tiene mar.
Vamos celebrando este cuarto centenario de la más grande obra.
Soy de aquellos que viven buscando un...
La más grande obra escrita en castellano.
Soy Quijote de un tiempo.
Esa misma, la obra del Quijote con Maestro Rosell, mi querido amigo José Rosell Villasevil, presidente de la Sociedad Cervantina de Esquivias. Buenas madrugadas.
Muy buenas madrugadas.
¿Cómo está, querido amigo?
Encantado de madrugar, es lo más feliz que me puedo ocurrir. Estupendo.
Y levantarle.
Porque el que no madruga con el sol no goza del día.
Correcto,
del día.
Correcto.
Pero este es demasiado anticiparse al sol.
A Rosell le damos en todo el gusto. Madruga y encima viene a hablar del Quijote, que es su sí. gran pasión. O sea que, sí, sin lugar a dudas. Bueno, estamos celebrando ese cuarto centenario. Hemos visto, la semana pasada hablamos de un pasaje, desde luego, muy singular, como es el de las bodas de Camacho. Hoy nos metemos en un famoso, también famosísimo pasaje. Donde Cervantes con grandísima maestría, como siempre, mezcla lo real con lo imaginario, hasta el sueño aparece aquí, que es la famosa Cueva de Montesinos, que existe, amigo, existe la Cueva de Montesinos.
En la Osa de Montiel.
Eso es, provincia, bueno, de Albacete.
Provincia de Albacete. Pues de Munera, suponiendo que allí fuesen las bodas, sí. en el Prado de Munera, acompañados de un personaje muy singular que se llama El Primo, simplemente porque era primo del licenciado que les informó, que les sirve de guía. Dice Cervantes que iba en una burra preñada, cabalgaba, y era, hablaremos de él un poco, porque es un personaje curiosísimo. Pues van camino de esta fantasía, y como Cervantes viene del realismo a la fantasía, y está en La Mancha, que ha elegido La Mancha, y el material que tiene es escaso, ¿sí? y de ahí tiene que sacarlo todo. Pero va a un lugar realmente que es el oasis de La Mancha, allí que ahora entra dentro del misterio también, y sigue siendo la novela moderna, pero en este caso ya va a ser tan precursor de la novela surrealista, sí. de la novela maravillosa,
sí, sí,
de la
sí.
novela de misterio, de la novela del encanto, y efectivamente.
Es un cierto realismo mágico, bueno, diría bueno, yo también.
Compran
sí,
una soga, unas 100 brazas de soga compran allí en la Osa de Montiel para acercarse a la Cueva de Medrano, que está allí en medio del campo, entre floresta, se tiene que quitarlo con la espada aquello porque no puede entrar. ahí salen los pájaros que anidan. Y bueno, y le deslizan entre el primo y
Sancho.
Y Sancho, le deslizan, lo atan y van para abajo. Y bueno, pues ahí se produce la fantasía, el surrealismo, porque poco más de media hora, pues le suben, que por cierto subía la soga y no subía nada. Sancho lloraba, que se ha quedado mi señor abajo para siempre, ya no puede. Y ya por fin pesó y le sacaron de allí. Dormido totalmente, Don Quijote.
Como un tronco.
Ha sido un milagro onírico. Sí. Y Don Quijote va a contarles lo que ha visto. En esos 3 días, dice, ha sido media hora, poco más. Pero ha estado 3 días, según él, en un lugar fabuloso, de praderas verdísimas y frescas, con palacios de cristal. Y allí está viendo personajes que llevan siglos y siglos condenados, están castigados,
encantados.
Pues justamente por el mago el Merlín. Sí. El mago Merlín tiene allí sobre una tumba en cuerpo al propio Durandarte, que en Roncesvalles ha perdido la vida a manos de Don Roldán. Y esto fue en el siglo VIII.
Nada menos.
Que lleva ocho siglos o nueve allí. Mm. Y está su primo Montesinos y ve también pues a otros personajes, entre ellos nada más y nada menos que a Dulcinea y a sus damas en el vestido rústico y su forma rústica tal como los vio hacer a la salida del Toboso, también encantados. Es una maravilla. Van con Montesinos con una barba luenga, va a ver a Durandarte. Durandarte habla con, le despierta, está muerto y está vivo, y le habla con su primo Montesinos. ¿Sí? Y le vuelve a recomendar que le saque el corazón y se lo lleve a Belerma, y le dice: si yo saqué, primo, ya el corazón en cuanto vi que habéis muerto, con mis propias manos, que tuve que echarlo en sal para que no se me estropeara el camino, y vamos jamado cuando llegué a París, a doña Belerma. Y dice una frase muy curiosa el amigo Durandarte. Dice que paciencia y barajar. Don Quijote se queda admirado de aquellas cosas. Le cuenta, es la fantasía de mítica de las propias leyendas y romances carolingios, sí. El romance antiguo avivado por el romance nuevo, que lo cantaba todo el mundo cuando la lleva al corazón a Belerma, y lo que había ocurrido con su muerte, que su escudero Guadiana, ese fue uno de los que se libró del encantamiento, pero tanto lloró que se convirtió en río, igual que la dueña de la ruidera, que también de tanto llorar se convirtió en laguna, con sus hijas y sus sobrinas, que es un total, son 15. Esa sola laguna, ese es el milagro de la Mancha, en el secarral, en la mansa seca, como decían los árabes.
Eso es.
Aparece ese vergel milagroso en las tierras endorreicas que van recogiendo el agua de todo el invierno, y aquello es verdaderamente maravilloso. Y sale con tanta pena Guadiana, que se esconde de vez en cuando y vuelve a salir otra vez, ese río misterioso que Cervantes nos llega son los relatos de la Mancha también, una Mancha tan sencilla, tan trabajadora, tan humilde, tan iletrada, pero con tanto misterio y con tanto sabor como le saca Cervantes. Sancho no crea eso, no se lo cree de ninguna manera, ni Cide Hamete Berengeli tampoco, dice que es apócrifo ese capítulo, pero se lo cree el primo, porque el primo es un loco como Don Quijote, un loco de la erudición. Está escribiendo el Ovidio nuevo español, está tratando de los inventos que se han logrado a través del tiempo, los descubrimientos, y hay cosas que se ha dejado Ovidio en el tintero. No dice quién tuvo el primer catarro y él lo está descubriendo. Y que, en fin, todas esas cosas. Y ahora le viene muy bien, porque él dice que tiene otro libro donde dice que es la Giralda de Sevilla y que es que son las fuentes de Leganitos y de la Priora al Madrid, todas esas curiosidades. Y ahora va a decir cuándo se inventaron los naipes, porque ha dicho paciencia y barajar. Luego con Carlomagno ya había naipes. Ese es el loco, lo único que cree Don Quijote. Y Don Quijote les ha regañado porque le despertaron en uno de los sueños más hermosos de su vida. Ese es Cervantes, realidad y sueño y fantasía en La Mancha, que es la más sencilla del mundo y la convierte en un ideal. Queridos oyentes, dispensad mi tesis continuada. Sigo viviendo con el Quijote y deseo que alguien llegue y le cautive como a mí. Muchas gracias.
Muchas gracias y mucha emoción, porque para los que somos de aquí, de La Mancha, este relato es maravilloso. O sea, yo siempre digo que La Mancha, por eso dicen que el humor manchego triunfa. Mota, los muchachas de Arnuy, el propio Cuerda, con Amanece que no es poco. Que La Mancha yo creo que es algo surrealista. El propio Cervantes con el Quijote, que no va a ser surrealista un caballero andante en el siglo XVI. Claro, la llanura es lo que tiene. Y el sol cae a plomo, derrite los sesos, como muy bien se ve en la primera parte, con la bacía, con el yelmo de Mambrino. Y da cosas como esta, da un río que no es río, que aparece y desaparece, que tiene ojos, un río que tiene ojos, como es el Guadiana. Bueno, y el mayor, efectivamente, las lagunas, que hemos hablado mucho de las lagunas de Ruidera, Sebastián Marín está allí muchos días y entra desde allí, que es un auténtico oasis en mitad del secarral que es La Mancha. Bueno, pues tiene esa leyenda tan maravillosa y tan bonita, la de Durandarte, la de Montesinos, de donde está la cueva, y se puede ver la cueva de Montesinos en la Osa de Montiel. Pero es que le diría más, que no será mágico que La Mancha es que tiene mar. No Ruidera, que son las hijas, y es el nacimiento del río, sino la mayor, probablemente la mayor balsa de agua que existe subterránea, ahí está. Y eso permite la formación, por ejemplo, de las tablas de Daimiel, que es una cosa muy curiosa, como el mayor acuífero que existe bajo tierra está aquí. O sea, un mar socavado, soterrado. O sea, más surrealista que eso, Rosel, yo creo que ya es imposible. Pero bueno, ahí está, el mago Cervantes contando una leyenda maravillosa como es la de Durandarte y Montesinos. ¡Cuídate mucho! ¡Te sentimos aquí, en marcha! ¡Un fuerte abrazo, amigo!
Igualmente, gracias.
Yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
En Onda Cero, En Marcha, con Javier Ruiz.
A la clarita del día, a la clarita del día.
A las claritas del día les cuento que en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, se han perdido miles de maletas este pasado martes, sin que nadie sepa por qué. Han sido muchísimos los turistas que han extraviado el equipaje, dicen al parecer, por falta de medios, de manos, no sabemos, pero el caso es que las maletas no han aparecido o han quedado retenidas. Qué curioso que pase esto al mismo tiempo que el presidente de la Generalitat sigue insistiendo en el carácter plebiscitario de unas elecciones que no pretenden elegir un parlamento, sino declarar la independencia de un territorio. De un territorio, a lo visto, al que será difícil llevar maletas. Ahora dice más que bastará con 68 escaños para declarar la independencia. Mayoría simple. Un solo voto. Como sigan las rebajas, como sigan bajando, igual con un par de escaños, el suyo y el de Junqueras, tenemos suerte y se independizan ellos dos solos. Pero es curioso que estas cosas pasen, porque es irresistible avanzar en la metáfora que al final la vida te plantea como una maleta abierta. Más hace ya mucho tiempo que ha ido lastrando su equipaje, al igual que su partido, Convergencia, que ha tirado por la borda a Unió y que ha dejado atrás el mayor caso de corrupción admitido personalmente por su autor, Jordi Pujol. Él sí que se llevó las maletas fuera, previendo lo que podría pasar. Más no encuentra la suya, fagocitada en unas ansias que han borrado hasta las mismas ganas de gobernar todo lo demás. ¿Para qué queremos la independencia si no somos capaces ni de encontrar las maletas? Es una cosa inaudita. Solo explicable por la huida hacia adelante, ya sin lastre, de un personaje que siempre ha pensado única y exclusivamente en él, en su salvación, en seguir al mando, al frente, aunque sea de una bicicleta sin manillar. Miles de turistas han llegado a Barcelona con lo opuesto, mientras Mas plantea una independencia quimérica. Hoy el Prat es la esencia exacta de lo que sería una Cataluña desgajada, amortizada y derrengada por un nacionalismo atroz. Un pueblo al que le han birlado su equipaje y se lo han cambiado por un cuento chino de historias inventadas que ni siquiera caben en un bolso de mano.
En marcha, Javier Ruiz.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos cuando pasan ya 9 minutos de las 5, las 4 en Canarias, de este miércoles 5 de agosto de 2015. Estamos en marcha desde las 4, echando un buen ratito con muchos amigos, hablando de música, del Quijote, del Cueva de Montesinos y de tantas y tantas cosas. A esta hora segunda ya del programa metemos una marcha más, la directa, y les contamos las principales claves, asuntos de este miércoles, que ahora está empezando. Lo primero que hacemos, como siempre, es conocer la previsión del tiempo de este miércoles 5 de agosto. Para ello, conexión directa con la Vega del Arroyo de Polán. Enviado especial, David López Rey, el Rey del Tiempo. ¿Qué tal? Buenos días, amigo.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Pues mira, aquí estamos dando carpetazo, ¿no? Bueno, a la madrugada ya del martes, ¿no?
Eso es, y empezando, ya, empezando el miércoles ya directamente.
Empezando el miércoles ya directamente, uh-huh. Ya poco le queda poco al sol para despuntar.
Eso es.
Le queda apenas una hora y media, no le queda mucho más.
Eso es.
Y bueno, el martes nos dejó de nuevo temperaturas altas en toda la península, uh-huh. Grado arriba, grado abajo, muy parecidas a las que tuvimos el pasado lunes, antes de ayer. Ayer máximas de 40 grados en Baza, en la provincia de Granada, 39 en Montoro, uh-huh. En Córdoba y en Antequera, también en Málaga, que claramente contrastan con los 17 grados de Abadiño en Vizcaya, los 18 de Amayo en Álava, de Roncesvalles en Navarra y de Finisterre en La Coruña. Fíjate, Javier, qué contraste de temperaturas, ¿no? Uh-huh. Esos valores máximos tan bajos, tan frescos, de 17-18 grados. En cuanto a las capitales de provincia, de nuevo Granada fue la capital más calurosa del país, seguidos de Córdoba y Sevilla con 38, y como decíamos, las capitales más frescas, en el momento de más calor, 19 grados en Oviedo, 20 en San Sebastián, 21 en Bilbao. Date cuenta, uh-huh. Javier, como los contrastes entre el centro y el sur. Eso según datos de la Agencia Estatal de Meteorología y según datos de los espías meteorológicos. Ayer alcanzamos los 40 grados en Esparragosa del Ares, uh-huh. Los 38 en el Estrosa de los Montes, 36 en Granato de Calatrava, en Hornachos, 35 en Almadén y en Almansa, según nos contaban Mamen, Juan Antonio Desiderio, María Teresa, también Ignacio, Manoli y Antonio Jiménez. Un día, como te digo, en que los espías de nuevo nos mandaban fotos, pues desde la provincia de Cáceres, desde Cañamero y desde Valencia, en la provincia de Badajoz, desde Castuera y desde Fuente del Maestre, también desde Cartagena y desde el embalse de Peñarroya. Así que gracias, uh-huh. A Nando, a Constancia, a Gema y Álvaro, a Antonio, a Andrea y a Emiliano. Así que gracias a toda esa legión de espías meteorológicos que amablemente nos han contado el tiempo que ha estado haciendo estas últimas horas en sus respectivas localidades.
En David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo, punto de encuentro de los amigos de la meteorología. Es el martes, hoy miércoles.
Hoy miércoles comenzamos de nuevo, Javier, un día marcado por la estabilidad en prácticamente toda la península. Sí que es cierto que encontraremos desde primeras horas de la mañana cielos cubiertos en Galicia, de nuevo esperamos alguna llovizna, en local, esporádica, poco significativa, y en cambio, como te digo, en el resto de la península y del país arrancaremos la jornada marcada por los cielos despejados, grandes ratos de sol, que aguantarán durante buena parte del día, quitando, como te digo, Galicia, donde ahí sí que la nubosidad seguirá siendo algo más compacta y espesa. También veremos aparecer algunas nubes de evolución en la zona de los Pirineos, sistema ibérico, también en el sistema bético, aunque sean intervalos nubosos, sin mayor trascendencia. Las temperaturas, grado arriba, grado abajo, se mantienen con valores muy parecidos a los de estos últimos días. Podrían repuntar un poquito al alza, pero no demasiado. Así que, de nuevo, seguimos hablando de valores claramente por encima de la marca de los 38 grados, meseta sur, y sobre todo el Valle del Guadalquivir, donde de nuevo volveremos a sobrepasar la marca de los 40 grados. En las Baleares también encontraremos con ambiente soleado, y también en las Canarias, donde encontraremos algo de nubosidad al norte del archipiélago. Como avance para estos próximos días, las temperaturas, como te digo, se van a mantener sin cambios significativos, muy parecidas a las de las que tengamos hoy. Y eso sí, parece ser que la inestabilidad se acentuará un poquito más, y eso se traducirá en la presencia de más nubes de evolución y la posibilidad de algunos chubascos tormentosos en zonas de montaña, pero que en principio no parece que vayan a ser tan severos ni tan violentos como los que tuvimos a finales de la semana pasada.
Bueno, pues ahí queda la previsión. David López Rey, meteorólogo, Facebook del Rey del Tiempo. Y de momento para hoy, panorama bastante similar al de ayer, con esas temperaturas, bueno, que son, como dice David, propias, ¿no?, de esta época en la que andamos. Es lo que nos toca.
Así que los ceutíes y los vitorianos, como están en fiestas hoy...
Sí, es verdad, la Virgen Blanca.
Ceuta, sí, eso sí, es. Sí, sí. Pues que estén tranquilos, que el tiempo no van a impedir que disfruten de una jornada festiva por todo lo grande.
Pues ahí queda eso. David, un fuerte abrazo, cuídate mucho.
Un fuerte abrazo, Javier, hasta mañana.
5 y 14, 4 y 14 en Canarias. Las principales claves de este miércoles que está arrancando, aparte de la pérdida de maletas que les contaba las claritas del día. Bueno, hay varios palos que tocar. Hoy sale el CIS. Veremos cuáles son las valoraciones de los principales líderes políticos y veremos cuál es la intención de voto según el Centro de Investigaciones Sociológicas. Estamos pendientes, también lo han escuchado en el boletín de las 5 de la madrugada, de esa última hora que nos llega de la India, con esas 24 personas que han muerto al descarrilar un tren en la India. Han sido rescatadas otras 300. Iremos conociendo a través de los servicios informativos de Onda Cero más detalles de esa última hora. Pero hoy se hablará mucho, como les digo, de ese estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, igual que se habla mucho pues del monotema, el monotema ya saben cuál es, la carraca, el racarraca además, que dice... ahora que si queremos contar votos y no escaños, acordaremos una consulta el 27 de septiembre y que, bueno, prácticamente, pues eso, con un escaño más o con un voto más, sin mayoría absoluta, más declararía la independencia. Dice que le bastaría con lograr 68 de los 135 diputados. Como siga bajando, va a declarar la independencia del patio de su casa, evidentemente. Como siga bajando, bajando, bajando. Es el día en el que se hablará mucho de esas declaraciones de más, también de Rajoy, que ayer estaba en Huelva y que dijo literalmente: nadie va a romper España, lo que sea lo decidirán todos los españoles. Así que agosto sigue con la misma matraca, que en este caso es la catalana. Pero hay más asuntos, no solamente está el tema catalán, con ese detalle que me ha parecido interesante y metafórico, por qué no decirlo, ya alguno dirá que de la anécdota se hace categoría, pero bueno, que en el Prat se pierdan miles de maletas o queden retenidas miles de maletas mientras los turistas se vuelven locos buscándola, bueno, pues es sintomático, ¿no? A ver si con tanta independencia se nos ha olvidado gestionar un poquito. Pero bueno, más asuntos del día. Otro fundamental, capital, los presupuestos generales del Estado que presentaba ayer Montoro, que ha asegurado que si fue medio presentación, medio acto electoral, por no decir acto electoral completo, porque Montoro dijo que si el PP vuelve a ganar, volverá a bajar el IRPF. Habría que preguntarle, ¿pero volverá a bajarlo lo que lo subió? ¿O volverá a bajarlo de verdad? Porque claro, visto lo visto. En fin, unos presupuestos que algunos consideran más sociales, otros que siguen la misma senda que hasta ahora. Y depende, hoy sí que es el día en el que ya les digo que habría que leer varios periódicos, porque unos dicen que son los más sociales, los más justos y benéficos, como decía la Constitución de Cádiz, y otros dicen, pues eso, que es más de lo mismo, alegrías las justas, como dice que titula, por ejemplo, el diario Cinco Días. Pero la pregunta es esa, si los va a bajar usted, señor Montoro, pero ¿a dónde los va a bajar? ¿A más todavía de lo que lo subió? Porque claro, es que después del subidón que nos metió en diciembre del 11, pues evidentemente, claro, decir ahora que baja los impuestos, pues es como para reírse un poquito, pero bueno. El otro dato del día, sin lugar a dudas, es el paro. El paro bajó en 74.028 personas en julio, que es el doble que el año pasado. La Seguridad Social ganó casi 60.000 afiliados y suma ya más de 17,3 millones de afiliados. Otros asuntos de la jornada es el tema, desgraciadamente, de la inmigración, como todos los veranos. Pero se van haciendo ya cómputos que son verdaderamente pavorosos. El Mediterráneo se traga ya 2.000 vidas en lo que va de año. Frontex se ha quejado a la Unión Europea por la falta de medios y pide recurrir a empresas privadas para vigilar las costas. Tal cual es el balance que se hace, como les digo, de una situación verdaderamente muy complicada, tremenda. Y en la crónica internacional, otro hecho que puede ser histórico, y es que China se está planteando el hecho de permitir más de un hijo. Pekín estudia medidas para contener el rápido envejecimiento de más de un hijo. Hoy es un día en el que también conocemos nuevos casos, nuevos detalles del caso Púnica. Granados se escuda en una herencia de su padre para justificar las cuentas en Suiza. En eso, como dicen los compañeros del Diario La Razón, parece primo hermano de Jordi Pujol. Y también es un día de destituciones, ya que la Junta de Andalucía ha cesado al director general de Minas de Aznal Collar tras las informaciones salidas en torno a la adjudicación. También en Alemania ha sido destituido el fiscal general debido a la acusación de la publicación de documentos secretos en un blog suyo personal. Son algunos de los asuntos que trae este miércoles y de los que se hablarán también de fútbol, de deportes. Hoy además juegan el Barça y el Madrid. El Madrid jugará contra el Bayern de Múnich después de haber ganado las semifinales de la Audi Cup, y lo hace a las 9 menos cuarto y en Antena 3, bueno, en Nou Camp, retransmitido por Antena 3, el Gamper. El Barça que juega contra la Roma y se presenta ante su público. Así que hoy los dos colosos tienen su partido de pretemporada. 5 y 20, 4 y 20 en Canarias. Estoy viendo, por cierto, la fotografía de la tapa de pulpo más grande del mundo, en Ocarvallino, que vuelve a batir su récord con un plato de media tonelada. Jesús, madre mía. Pues un pulpito a esta hora no estaría nada mal, ¿eh? Las cosas según sean. Bueno, pues los tentáculos de este programa son largos, finos y ondulados, hasta el punto de tener varias vías de comunicación, de canales con todos ustedes, con los oyentes, a través del correo electrónico, que es enmarcha@onda0.es, el Facebook, que está abierto de dos maneras, en un grupo de oyentes, El Verano en Marcha, y en la página propia del programa, que es En Marcha. También, que no le gusta el Facebook, tenemos el Twitter, @en_marcha, y un número de teléfono maravilloso que... ¿Ven cómo me hace falta una tapa de pulpo y un albariño? Pues si luego uno no puede seguir. Bueno, pues digo que el teléfono que estará a su disposición para el Club de Currantes del mes de agosto, el 914262599. Hoy viene el tabernero, conectaremos con él. Y Jan está preparado y en perfecto estado de revista, preparados para darlo todo, dándolo todo desde las 5 de la mañana. Super Mario Baby Toledo, Rosana Montagut de los Montagut de toda la vida. ¿Cómo estáis, compañeros? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Javier. Yo creo que el pulpo te hace falta, pero el albariño yo diría que no, ¿eh?
¿Por qué?
Digo yo, no sea que esto se vaya caldeando de más y terminemos a las 12 del mediodía.
Bueno, no, porque luego viene Aspiro, más de uno. No. Yo a las 7 me retiro prudentemente a mis aposentos, naturalmente. Bueno, ¿estáis bien? ¿Habéis cenado bien? ¿Qué habéis cenado? A ver, contad.
Pues a mí me acaba de pasar una cosa guay, la verdad.
¿Qué te ha pasado?
Me he encontrado un sándwich y me lo he comido.
¿Pero que te lo has encontrado?
Sí,
¿te ha parecido?
En una máquina. Estaba ahí puestecito encima de la máquina y digo, genial.
¿Y no habrás pensado quién se lo ha dejado?
Sí, pero después de comérmelo. Ya ha sido too late. Ya no podía hacer nada. Digo, bueno, si alguien se lo ha dejado...
Tú verás en tu conciencia. ¿Y la de qué era el sándwich?
Era de atún.
¿De atún? Sí. Bueno, estaba bien. ¿El atún estaba seco, estaba húmedo, estaba...?
No, no, era como así con mayonesa y queso.
¡Qué bien!
Bien.
O sea, con aditivos. Sí, ¿y sí. qué ha cenado el niño de la casa?
Pues yo en casa un poquito de arroz blanco con pechugas, que dirás, ¿qué sano? No, es simplemente porque se hacen 5 minutos.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¿El niño vive solo ya?
Sí, sí, cuando estoy en Madrid, sí.
Atención, niñas.
Ya tiene niña, Javier, ya tiene niña.
Ah, ya tiene niña. Ah, sí, sí. Pues entonces no he dicho nada.
Nada.
Bueno, ahora no nos escucha, ahora no nos escucha, también te lo digo.
Pues atención, niñas. Atención, niñas. Que esto se pone todavía más interesante. Bueno, que son las 23, las 5, las 4 en Canarias. ¿Me quiere decir a qué hora sale el sol, Rosana, si es tan amable?
Pues hoy el sol saldrá ni más ni menos que a las 7 y cuarto. Y se pondrá a las 9 y 27. Cada
ahí
día
estaremos
menos.
Esperándolo con silla Enea, sí señor. Sí. Y vamos camino del menguante, de la luna menguante. Hoy hemos dicho que era la Virgen Blanca, también es Nuestra Señora de las Nieves, que además nos lo recordaba un oyente. Así que felicitamos a todas las nieves, que hoy es su santo. Y también es el Beato Federico Hansone. ¿Y a quién tenemos que tirar de las orejas?
Pues hoy es el cumpleaños de Greg Kite, que fue pívot de los Boston Celtics hasta 1988. De Marie Le Pen, que es la presidenta del Frente Nacional francés. De Jorge Arias, que es el luchador conocido como Sin Cara en la WWE. Esto le gusta a mi hermano, por eso lo he puesto, porque yo no tengo ni idea de quién es. Y ¿sí? de Travis McCoy, que es el cantante de la banda Gym Class Heroes. A mí me gusta mucho esta banda.
Pues felicidades a todos ellos, y si tienen ustedes a alguien que cumpla los años o que es su santo, llámelo y felicítelo, que no le cuesta nada, que es una llamada, que es, como dice Roberto Aguado, dejarlo todo en un momento determinado para pensar solo en esa persona. Es a que os gusta que os feliciten el día de vuestro cumpleaños, el día de vuestro santo.
Qué bonito eso, sí. Hombre, dejarlo todo para pensar en una persona.
A veces se ponen pesados, también te lo digo.
Que se ponen pesados.
Bueno, ya está el niño, gente, ya está el niño. ¡Hala! Que se vaya con la pelota un poquito, venga, vamos. Hoy es 5 de agosto, queremos saber qué cosas pasaron tal día como hoy, Roxana.
Pues en 1889 se inaugura en París el nuevo edificio de la Sorbona. En 1939 la dictadura franquista tortura y fusila a las 13 Rosas Rojas. Uh-huh. En 1962 muere Marilyn Monroe, se supone que bajo un suicidio. Y en el mismo año el gobierno de Kennedy inicia un bloqueo militar a la isla de Cuba. Y en 1984, Ángel Nieto gana su último título como campeón del mundo de motociclismo. Y fueron 13 en total, 13 títulos.
El 12 más 1, que exacto. Él dice. Que, ya sabe, que es supersticioso a más no poder. El 12 más 1. ¿Alguna cosita más?
Nada más.
Pues queremos saber entonces...
¡Buen rollito!
Con buen rollito queremos saber... ¿Qué cosas podemos hacer? Mario, ¿a dónde nos llevas? ¿A dónde nos llevas este miércoles? Venga.
Hoy tenemos una agenda cargadita de teatro. Empezamos en San Javier, Murcia, con la edición número 46 del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza. Hoy se representa la obra Windermere Club, adaptación del abanico de Lady Windermere de Oscar Wilde. Así que hoy en San Javier, a las 10:30 de la noche, dará comienzo esta obra que, por cierto, está protagonizada por Natalia Millán. Y seguimos con teatro, pero ahora en Cáceres con el Festival de Teatro Clásico de Alcántara. Hoy da comienzo este festival y durante 5 días el público podrá disfrutar de grandísimos actores como El Brujo. Y si sois bueno, de teatro y no os he convencido con estas dos opciones, o no os pilla cerca, que también puede pasar, tengo otra propuesta. Esta vez en Sagunto, en Valencia. El gran Josep Maria Pou interpreta hoy la obra Sócrates y será él mismo quien se meta en la piel del filósofo. La obra la dirige Mario Gas y comienza a las 10:30 de la noche en el Teatro Romano de Sagunto. O sea que gran actor, gran director y precioso, precioso escenario.
Escenario, sí.
Escenario para conocer un poco más la figura de Sócrates. Muy bien. Por hoy creo que hemos tenido suficiente con el teatro, que han sido 3. Así que
sí,
acabamos.
Sí, no, pero de altura, de mucha altura.
Acabamos con un poquito de música que no puede faltar nunca en nuestra vida. Nos dirigimos a Tarragona, concretamente a Cambrils, para disfrutar de Miguel Bosé, clasicazo que no puede faltar en verano. El concierto se enmarca dentro de la 41 edición del Festival de Música de Cambrils y Miguel Bosé celebra 35 años de carrera musical, que se dice pronto, con Amo, su último trabajo.
Además que estuvo hace poco en Madrid, ya no recuerdo si fue en el Palacio, en las ventas no me acuerdo, pero bueno, exitazo de Miguel Bosé, que el que tuvo retuvo, naturalmente. Sí. Bueno, son y 27, las 5...
my baby. Remember you're my baby when they give you the eye.
Ahí está la gran Marilyn Monroe. I know that you care, won't you? ¿Qué nos sirve de pórtico para cerrar con vuestras noticias de contraportada el resumen de las 5? ¿Con qué nos quedamos, Roxana?
Con la cama voladora inventada por un fontanero youtuber que arrasa en la red. Es una cama voladora que ¿cómo? Tiene como unos muelles que te tira de la cama. Tú eres perezoso, ¿no? Y ¿sí? te suena el despertador y no te quieres levantar. Pues esta uh-huh. cama te tira de la cama literalmente. Uh-huh. O sea, te yeah. hace saltar por los aires. Y además, uh-huh. pues si esto fuese poco, tiene unas sirenas y uh-huh. unas luces.
Sí.
Vamos, es un espectáculo. Eso sí, a mí me despiertan yeah. así y no respondo de mis actos.
Ya, 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 qué cosas, qué cosas.
Sí, sí, sí. Y la cama no está en venta, claro. Pero el vídeo tiene más de 2 millones de visitas.
Bueno, 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 bueno. Pues ahí queda. En fin, la inventiva. Tenemos nuestra historia de los inventos con Julio Mejía. Habrá que meterla esta también. Y tú, Mario, ¿con qué te quedas?
Voy con un deporte que seguro que va a crear tendencia. Ojo, un ilicitano gana el torneo de lanzamiento de huesos de dátil y de oliva.
Ah, muy bien, sí, hombre.
Este ha sido en Elche. Se llama Francisco ¿sí? Tomás Gómez, el ganador. Y el señor se ha metido un hueso de oliva en la boca y lo ha escupido 36 con 20 metros.
Pues eso no, es un buen registro. Yo conozco el concurso de Mora, aquí en Toledo. Mora es un pueblo, que tiene la variedad, la cornicabra, de la aceituna, donde sale buena parte del aceite, un aceite maravilloso, exquisito, el aceite de Mora. Y llegando a abril, que es hace la fiesta del olivo, tiene el campeonato mundial de lanzamiento de chochos, porque no, pero vamos a ver, es que esto hay que explicarlo, quiero decir.
Sí, por favor.
Sí, sí, tienes que explicarlo, ¿sí?
El hueso de aceituna, aquí se le llama chocho. Entonces, evidentemente es igual, lo único que bueno, es una variedad, digamos así, dialectal.
Nombre muy acertado, por cierto.
Entonces, se coloca el chocho en la boca. Se coloca el... Sí, no, vamos a ver, pero eso es así, eso es que es literal. Y se aprieta así con los dientes, ¿eh? Normalmente dicen los especialistas que debe estar bien limpio, porque si no está bien limpio, el rozamiento con el aire hace que la velocidad sea menor y la distancia recorrida aún más pequeña.
Claro, no es tan aerodinámico.
Efectivamente, se sopla y el chocho describe una parábola que va, bueno, pues se va realizando en el aire y luego, bueno, pues ahí están los medidores oficiales. Bueno, yo de hecho lo he retransmitido algún año, lo hemos retransmitido desde... Bueno, hemos hecho conexión en directo, por así decirlo. Y es una auténtica maravilla, o sea que hay que saber de todo y hay que hacer de todo en esta vida, hijos míos.
Chochos voladores, claro, me encanta.
Claro, 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 es así, es así. El hueso de aceituna se le llama chocho y por eso se dice concurso de lanzamiento de chochos, no por otra cosa. Que nadie piense mal, por Dios, que son las 5:30 de la mañana, las 4:30 en Canarias. Bueno, que han visto qué majos son, pero qué majos son, qué limpios, qué guapos, qué agradables. Pues ellos les cogerán el teléfono, son su pasaporte para el Club de Currantes del mes de agosto, 914262599, 914262599, el pasaporte para el Club de Currantes del mes de agosto. Nos pasaremos por la tabernita, pero antes saludamos al mecánico de las palabras. Con cuánto júbilo, gozo y algarabía recibimos a esta hora de la madrugada a nuestro querido mecánico de las palabras, Antoni Jan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien y buenos días.
Buenos días. Ya estamos aquí madrugando.
Mucha algarabía no, porque la algarabía aquí entre nosotros no tiene lugar, porque
no lugar.
Si hubiera algarabía no se entendería. Entonces nosotros venimos aquí a hablar para que se entienda.
Porque vamos a hablar del término algarabía.
Algarabía. Ya, cuando vemos
algarabía,
una palabra...
Algarabía, qué bonito.
Cuando
algarabía.
Vemos una palabra con el al delante, árabe. Ya nos encaminamos al árabe, porque era el artículo en árabe,
correcto,
al, ¿no?
Correcto.
Bueno, todos conocen, todas las personas que nos escuchan seguro, ¿no? Que conocen esta palabra con el sentido ese que tú has querido dar de griterío, uh-huh. de alegría, de juerga, de jolgorio. Realmente el sentido que tiene es ese de griterío confuso, ¿no? De varias personas que hablan al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, esto se produce muy frecuente, la algarabía, aunque no la oigo decir, pero hay en muchas tertulias. Buah. Tú ves estas de las teles.
No se entienden.
Si es algarabía todo lo que hay.
No se entiende.
Hay algarabía, es decir, todos hablan al mismo tiempo. Claro. Hay una confusión. Bueno, pues es el mejor ejemplo uh-huh. que tenemos para definir lo que es la algarabía. Uh-huh. La algarabía, pues, hombre, tú ves un grupo de niños jugando en un recreo escolar. Pues ahí puedes hablar de algarabía, porque sí. es ruido, es movimiento, uh-huh. es confusión. Si tú estás tú has visto la bolsa a veces que en las películas cuando están ahí comprando los títulos.
Sí, claro, título, claro, sí. Entonces, pues, ¿cómo se entera uno?
¿Cómo
¿no?
se entera uno, ¿no?
¿De quién compra y quién vende?
En esa algarabía, ¿no? Era muy curioso. Hay una muy curiosa, acuérdate de... Eran los tres mosqueteros... No, el Conde de Montecristo.
Sí,
¿te acuerdas
sí, sí.
cuando quiebra el banco de
sí,
la banca?
Sí, 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 sí.
La banca, que se empiezan a caer papeles, los títulos, así... Allí
pues no vale nada, claro.
Bueno, ahí se produjo una algarabía, ¿no? Cuando se da la noticia aquella que hace que les entrara...
La quiebra del banco. ¿No? Uh-huh.
Bueno, pues la algarabía es eso. Uh-huh. Son quizá... Algarabía ya viene de la lengua árabe.
¿Sí?
De la lengua árabe. Dice, ¿y por qué, no? Dice, algarabía. La palabra proviene del árabe hispánico,
¿sí?
al-arabilla, ¿no? Y este del árabe clásico, arabilla. Y cabe pensar, dice, porque se utiliza en castellano en ese sentido de confusión. Uh-huh. Cabe pensar que durante la dominación árabe, uh-huh. a los españoles pues les debió aparecer una verdadera algarabía, una lengua incomprensible, ¿no? Entonces, es esa idea de incomprensión. Pues es que a la arabilla no es nada más que el árabe, lo árabe, ¿no? Quiero decir, lo arábigo.
Ese es el significado, claro, ¿no? Ese es el sema.
Es lo arábigo. Es decir, no tenía un significado
mayor
de confusión en sí mismo ni nada, sino que
cuando
están hablando en una lengua que no se desconoce,
ni papá.
Lo llamaban, ni de nada, es que... Eso es la algarabía, ¿no? Sí, sí. Está una algarabía, algo, una lengua
ininteligible,
incomprensible, que no, claro, sí. pues de los invasores moros, ¿no? Por lo que el nombre de ese idioma, el nombre, que es el árabe, ¿no? Arabilla es el árabe, ¿no? La lengua árabe. Pues pasó a ser usado el nombre del idioma, el árabe, para referirse pues a cualquier tipo de situación comunicativa donde es imposible la comunicación por la confusión del desconocimiento de la lengua uh-huh. o por el ruido y vocerío que se hace, ¿no?
Sé qué curioso, o sea, curioso.
De un nombre normal, del árabe, se pasa a tener un significado tan...
Claro.
Tan distante de lo que en sí tiene la palabra en el otro idioma, ¿no?
Eso es.
Bueno, pero estas son las gracias que tiene el castellano, que además es un idioma rico, que se provee de palabras patrimoniales latinas, pero también de muchas expresiones de origen arábigo. Todavía tenemos como unas 6.000 expresiones de uso, ¿no? De origen
arábigo. Pero fíjense, algarabía, pues eso, como decía Antonio, lo árabe, es decir, aquellos que llegaron aquí a la península,
pues
siglo VIII, empezaron a conquistar, llegaron hasta arriba y empezaron a hablar en los pueblos, calles y ciudades, nadie los entendía y eso quedó como la algarabía.
Los que hablan, ahí se produce el árabe.
Lo árabe.
Eso me pasa a mí cuando voy a China, por ejemplo.
Por ejemplo, efectivamente, no entendemos absolutamente nada. Otra algarabía, en este caso, China. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, querido amigo, como siempre, un placer aprendiendo contigo. Un abrazo muy grande.
En marcha, Onda Cero.
Para algarabía 5:37, 4:37 en Canarias. La de la tabernita del Tito Víctor con el tabernero ya en pie. Tabernero mayor del reino, Víctor García Chocano. Buenos días.
Hola,
¿qué tal, amigo?
Buenos días, Javier. Buenos días a todos. Buenos días a toda España. Desde el cogollo de la Mancha.
Sí, señor, ahí estamos, pues ahí
aquí,
estamos.
Y aquí andamos, además andamos desde bien temprano hoy con los jaleos y escuchándolos sin parar. La verdad es que se pasa bien. Lo único que hoy le ha pillado aquí a mi vecina Angelines,
sí,
porque ha estado de oración esta noche y lo de tanto chocho no le ha gustado.
No le ha gustado, ya lo sé. Pero no, es así, pues, pero es así. Tú sabes que el hueso de aceituna se llama chocho en Mora.
Realmente, y ya no lo tengo que explicar un día. Porque realmente chocho también se le dice en otros sitios a los garbanzos tostados.
También, claro.
Cosas que tienen, claro. En Campo de Cristana también a los titos le decían chochos.
A los titos.
Que venden. Que hay muchísimas cosas que se están dando. Bueno, que aquí, claro, te lo digo porque como nuestros oyentes aquí en el café, ahora mismo en el bar, están todos aquí en la taberna mirando y diciendo, pues ya cada uno cuenta lo que quiere.
Esto, claro, es evidente, es evidente.
Esto
es así, lo más democrático que hay en la taberna.
Enciclopedia. Claro. Y me ha venido a acordar, claro, porque las costumbres enseguida, mira, la gente ya voy contigo. La gente que ya se tranquilizan. Cuando empezamos, pues, hombre, como que nos dejan un poquito de...
Claro, de tregua, de tregua.
Cuando las malas interpretaciones, como hacía el Mario y Rosana, de lo del chocho, que si las risas, que si para aquí, que si para acá.
Claro,
pues
claro,
aquí,
claro.
Aquí también, en la taberna, la gente que lo estaba escuchando. Pero nos ha venido a la cabeza, que a no ver. Sé si se ha contado alguna vez, cuando el cabrero manco lo llamaron en ese colegio. Ah, en ese colegio, aquí que había un colegio de la Sagrada Familia, un colegio en Villa El Tordo, que había a enseñar a los chicos a hacer zambombas.
Ah, claro, sí, ya me acuerdo, pues, algo de eso, sí, algo has contado una vez.
Llegó allí al colegio y es verdad, se hizo la zambomba con un bote de tomate, con una piel de conejo, con un junco.
Sí.
Preparó su piel sequita, hizo su zambomba. Y entonces, como él es un gran seguidor y un gran descubridor de las músicas de todo tipo de instrumento popular, pues en la zambomba pues sabe tocarla muy bien. Entonces, claro, pues, le pidieron que por favor diera una clase maestra para que la gente de allí, todos los niños, niñas y las mamás, los padres, todo el mundo viera de cómo se tocaba la zambomba. Sí. Y entonces el cabrero manco, que para que nuestros oyentes sepan, no tiene más que un brazo.
Pues son mancos, claro.
Que es el brazo izquierdo.
Eso es.
La mano izquierda, pues, ¿qué tuvo que hacer? Pues colocarse la zambomba entre las piernas.
Exacto, así fue, claro, claro.
Claro, y empezó a tocar la zambomba. Y él, que es muy pasional, pues le daban con mucho brío. Yo digo que la gente se... Y claro, aquello les pareció a los señores que regían por la educación de aquellos niños, que resultaba un tanto ordinario.
Ya, educación y ciencia.
Y al pobre pues lo apartaron de dar esas clases, que viene a ser, se acordaba la gente ahora mismo con los del chocho, con lo que estaba.
Claro, es que váyatelo.
Es que como decían, como dice mi vecina Angelines, es que tenemos la mente enferma.
Está llena de telarañas. Está.
Pero había cosas, hoy se ha dado un fenómeno, hoy estamos en un 5 de agosto, y hay que decir a todos nuestros oyentes de toda España, de todos los sitios, que estamos en plena producción de la sandía, del melón.
Hombre, el melón, claro.
Pero sí, también hay que decir algo a nuestros oyentes y a la gente. Fíjate tú, dime. Campo de sandías, precioso, precioso. ¿Sí? Parece el Bernabéu, no lo han visto desde arriba, tanto melón,
sí,
tanto sandía.
Sí.
Ahí colocadita verde, polarizada, precioso. ¿Sí? Parece el Bernabéu, no lo han visto desde arriba, tanto melón,
sí,
tanto sandía.
Sí.
Ahí colocaditas verde, polarizadas, bien preparadas. Pues imagínense ustedes, ¿saben cómo le pagan al agricultor una sandía de 20 kilos? Fíjense, hermosísima, rica, con pipas o sin pipas. Más o menos viene a ser... Pues una sandía de 20 kilos podría valer 22 euros.
¿Dos euros?
Le pagarían. A 15 céntimos el kilo de sandía. De 12, y soy muy generoso, ¿eh?
Ya. Y tirando por lo alto, ¿no? Tirando por arriba.
Sí. Y el melón. O sea, están cultivando y luego llegamos a estos momentos. Nosotros no somos ni sindicalistas ni que lo mueva, pero son las grandes superficies, marcan los precios.
Ya.
Y empiezan a apretarles al cuello a los agricultores.
Sí, y cobran una miseria.
Y están en estos momentos, pues, pero yo lo digo para toda España, ¿eh? Que lo sepa ahora mismo todo el mundo. Ahora mismo cuando te comes una sandía riquísima, o un melón de aquí, de esta zona, de la Alameda de Cervera, un melón hermoso, y fíjate tú lo que le están pagando al agricultor. Pero bueno,
15 céntimos, ¿no?, el kilo, pero madre mía.
Vamos bueno, aquí a dejar en fin, conforme son. Y oye, estamos hablando del cabrero
¿de
manco, pero hay otra cualidad que tiene, que hay que decírsela también a todo el mundo. El cabrero manco fue sí, uno de los inventores del gol en Villacaña, en Villaltordo, perdón.
Del golf, sí, del sí, deporte.
Porque él ya, con la garrota al revés, con una mano sola, colocaba una piedra y le daba una botella a 85 metros.
Con que sí, claro, claro.
Claro, sí, sí, estéticamente, como no tiene más que un brazo, pues...
No era apropiado, sí, sí, sí.
Media
sí,
vuelta
sí,
que se dan los jugadores de golf y todas esas cosas. Ya, pero ya, sí ya, que sí que él es un buen elemento, sí, 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 sí.
Aquí no, ya lo veo, ya.
Las tabernas, a mí me encanta, yo cuando a la hora de elegir para venir a abrir, a mí me encanta abrir por la mañana, porque ya te digo que hoy la gente estaba también asustada de dos
¿por qué?
Cosas. Porque
a
son
ver, ¿qué
más chulos que un ocho.
Son ¿más chulos que un ocho?
Sí, sí, sí. Y que también y ya nos tiene que decir un día por qué se dice más chulo que un ocho.
También. Pues sí, es verdad, se lo vamos a preguntar un día. Eso sí, es, eso sí, es. Sí.
O sea, que va Maradona, perdón. Sí, Maradona por un lado, que quiere ¿sí? que lo case el Papa en diciembre.
Uy, madre sí, mía, sí, sí. ¿En qué lío le va a meter a Francisco? Qué
quiere
bárbaro.
Que lo case el Papa. Pa' chulo yo.
Sí.
Pero es que ahí no acaba. Es que Cristiano Ronaldo...
Sí, ¿qué le ha pasado a Cristiano?
Le ha regalado una isla a Méndez de regalo de bodas. Anda, jódete. Le llevas a la novia los 150 euros en el sobre.
El sobre, metido.
Una isla de regalo. O sea, que ya
claro,
no somos nadie.
No somos nadie, Víctor. No
a ver,
nadie.
A ver qué regalas tú. A ver qué regalas tú.
No. Yo no. Estás inhabilitado. Ya, ¿qué vas a hacer? No puedes competir. No puedes competir.
Dices, pero bueno, sí, no sí, puedes competir. Sí. Vamos. Oye, también hoy aquí hemos hablado de política, ¿eh?
También. Déjame que dé el teléfono antes de que me cuente la política. 914262599, 914262599, que en un ratito vamos a ir saludando a nuevos currantes del club del marcha de agosto. Dime, ¿qué habéis hablado hoy de política?
Aquí
a ver,
se habla aquí cuando llega la churrera es la clave total, porque va a aspirar, si como se descuida el gobierno español, porque ya... aspira a cualquiera.
¿Cómo era Podemos? No, ¿cómo era la formación de la churrera?
El partido del currante, vótanos y saldrás para adelante.
Eso.
Queremos,
efectivamente.
Queremos todo,
efectivamente.
Queremos todo, el partido de la churrera. Pues sí decía que vienen ahora el problema que tenía aquí es que la gente está informadísima. El programa, porque es que el internet, como dice mi vecina Lola, el internet que dice lo sabe todo.
Es verdad.
Cuando
es verdad.
Llueve, cuando no llueve, lo que está ocurriendo y lo que está pasando. Decía Oliverio Fuentes aquí en Alcázar de San Juan, Oliverio ¿sí? Fuentes, que todo lo que está. Sí. Decía que hay cosas que sin haber pasado puede ser verdad.
Es verdad, sí.
Hay
sí,
cosas.
Sí.
Pues dice la churrera con todo esto de los enchufes y de las cosas.
Sí.
El juramento que tenía que hacer un alcalde, un presidente, un gobernador, el que fuera, el primer juramento que le tomen es decirle: ¿tiene usted a alguien directo de su familia que esté pasando en necesidad o que esté en el paro, algún hermano, algún tal? Pues
claro.
Sí, señor, mi hermano, colóquelo usted ya.
Sí, antes de entrar, colóquelo antes de entrar. Sí, colocado. Es verdad. Ya está colocado. Claro, no, sí, lleva razón.
Terminado. Porque sí. Luego encima, ¿sabe lo que ha dicho Granados?
¿Qué ha dicho Granados?
Lo sí, del bueno, gitano que llevaba el gorrino en el hombro.
Sí.
Lo sabes, que el gitano que llevaba un gorrino en el hombro y lo paró la Guardia Civil y le dijo: ¿dónde va usted con ese gorrino? ¿Qué gorrino? Sí, eso que lleva usted en el hombro. Y se mira y dice: bicho, ¿quién habrá subido ahí?
Sí.
¿Quién habrá subido ahí? Pues eso mismo dice Granados con los dineros.
Sí, sí. Una herencia de su padre, dice que eso es una herencia.
Pero,
claro,
igual que Bárcenas cuando salga, pues dirá lo mismo. Igual que el otro, sí, que el otro, sí, que el otro. Pero nadie dice, nadie reclama esos millones, aparte de los ciudadanos que lo reclamamos, que taparían su pequeño agujero.
Claro.
Pero por nadie dice realmente de dónde salen todos estos millones. O sea, resulta que tiene un amigo de la infancia, que el amigo de la infancia luego le salió en pirata, que luego... Yo tengo muy buenos amigos de la infancia que a mí ninguno me ha dado 2 millones de euros, ni uno ni medio.
Fíjate, fíjate.
Toda la vida nos hemos juntado, nos hemos hecho alguna picia. Mm. hemos buscado algún chocho para comerlo, un de las pipas o garbanzos o alguna cosa. Pero nada más, los amigos, es la única cosa que hemos tenido.
En fin, pero bueno, pues...
Parece que se ríen del respetable. Ya voy, dice un carajillo. ¿Hace mucho que no te has tomado un carajillo?
Pues sí, hace tiempo.
Pues tengo un cliente que... Ahora voy, te lo pregunto. Un carajillo valenciano.
Sí.
Con un poco de coñac, bien calentico, se le echa la perilla, se le echan 3 granos de café, una cortecita de limón y un buen café, se le deja que caiga y que apague la llama. Te lo tomas y sales saltando igual que las cabras de Heidi con el... y te come la tierra.
Oye, déjame que son y 48. Vamos a saludar a los amigos de Metal Lube que están con nosotros y también a los currantes. 914262599.
Seguro que ya conoces Metal Lube, o todavía no. No esperes más, ponle hoy mismo Metal Lube. No consientas que el motor de tu vehículo sufra. Metal Lube lo mantiene como nuevo. Menos temperatura, menos ruidos, menos consumo de aceite y de gasolina. Y recuerda, Metal Lube evita el desgaste por el roce. Solo una vez cada 100.000 kilómetros.
Paco Martín os lo garantiza.
Pídelo en tiendas y talleres especializados o en la web metallube.es.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Con Víctor García Chocano, que está con nosotros.
Oye, Javier, aquí ha habido uno también, este que estaba ahora mismo en la churrera, cuando se iba, dice, la luna también. Y la luna. Queda todo el mundo. Claro, es que y ya le ha dicho uno, no, ha dicho Javier, menguante, no mangante.
Ah. es que tenía, claro, es verdad.
Escucha todo, pero hay que saber escuchar, ¿eh?
Hay que saber escuchar, claro. Con Víctor, con Crecen, que está aquí Crecen, buenos días, Crecen. Ahí le tiene, mira el gorrino que decías antes, míralo. Ahí le lleva. Está hermosísimo.
Le estoy pidiendo el cariño a Crecen, nos lo vamos a tener que comer.
Ya,
bueno. Pero vamos.
Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, 914262599, vamos a ir saludando a los currantes que ya van poniendo en marcha este país, levantan España. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Javier, buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues mira, aquí estoy para en Cancarilla esperándola contigo para echarme un carajillo quemado. Como dice Víctor, aquí le llaman carajillo quemado.
¡Anda! Mira qué bien, sí, señor. Sí. ¿Desde dónde llamas, has dicho? Dime.
Soy de Albacete, voy camino de Escombreras, a la refinería.
Ah, muy bien, muy bien.
Lo llamo siempre, soy el de Gasoil.
Amigo, sí señor. ¿Qué me querías decir?
Pues que voy a decir cargo Gasoil para llevarlo para allá, para vuestra tierra, para Dimiel.
Muy bien, sí. Claro que sí, hay que tener el surtidor lleno, eso está bien. ¿A qué hora te pones tú en marcha, Juan?
Anda, la diésel. Arranco todos los días a las 4 de la mañana.
Eso, a quien madruga Dios le ayuda, como nosotros, a las 4 de la mañana, claro que sí. Claro que sí.
Si vienes por Alcázar de San Juan, sabes que te preparamos el carajillo.
Claro.
Ya te dije el año pasado para que no pude ir, que iba a ir a saludarte.
Pues cuando llegues estás invitado aquí en la taberna del carajillo, que te voy a presentar yo para que luego tú des fe a los oyentes de que es cierto todo lo que aquí se produce.
Es verdad.
Oye, Víctor, ¿sabes lo que me gusta? Cuando te pones a hablar aquí con Javier y con toda la gente que se está escuchando, que siempre, que no das puntadas sin hilo. que sean los políticos que escuchan a la gente. Que la mejor sabiduría es la del tabernero, porque escucha a todo el mundo.
Eso es, por eso enganchamos con la taberna, claro.
Y además los escuchamos algunos con una velocidad metida.
También. Sí. Ciertamente, pues oye Juan, te vamos a dar el 517, por si te toca Crescent, te lo metes ahí en el camión y te hace un poquito de compañía.
El camión no, el año pasado no me tocó el pavo, pero me toca el gorrino cuando tenga 4 arrobas, que se va a haber hecho la usa.
Ay.
Bueno, que se me pone mustio, se me pone melancólico aquí Crescent, venga, que te mando un saludito, ahí le llevas. Bueno Juan, que me alegro mucho de saludarte, cuídate mucho, un abrazo.
Un abrazo
grande, un saludo. Emigrante, 914262599, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Ah, Ricardo, perdón. El sonetone que me lo he dejado encima de la mesilla. Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días, Javier y compañía.
¿Cómo estás, Ricardo?
Pues muy bien, levantando y escuchando desde las 4 de la mañana.
¡Qué bárbaro, qué maravilla! Desde las 4... Dime, cuéntame, Ricardo.
Sí, Javier, y estoy de vacaciones, o sea que, pero me gusta oírlo.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Te levantas a las 4 para escuchar el programa solamente? Sí, y estás de vacaciones.
Sí. Madre, me levanto a las 4 y estoy de vacaciones.
Anda. Ricardo, te tenemos que levantar un monumento a ti, vamos, directamente.
Eduardo, así se disfrutan más las vacaciones, ¿eh? Se alargan más.
Sí, se alarga más, sí. Y claro, nada, pues me he decidido a llamar para necesitar el número de currante.
Hombre, por supuesto. Oye, Ricardo, ¿de dónde nos llamas? ¿Dónde estás?
Desde Ibi, del pueblo del juguete.
¡Hombre! Ay. ¡Qué bonito! Sí, señor. Sí, señor. Además que es verdad que es el pueblo de los juguetes.
Además... Porque...
Dime, Víctor, di.
No, además te iba a decir una cosa. Los grandes coleccionistas, que sabes que soy aficionado a todo esto... El juguete de Ibi es el más cotizado en el mundo.
Sí, claro. De ahí sale media juguetería española, Ricardo.
Pues sí, pues soy de Ibi y nada, y me he decidido a llamar. Digo, pues voy a llamar al programa En Marcha y ya está.
Claro,
y...
claro que sí, pues te vamos a dar un numerito de currante, ¿eh? Para que lo tengas ahí bien guardadito, por si te toca Crescent, que es el 518, ¿eh? Que es un
vale,
número
muchas gracias,
bien hermoso. Venga, un abrazo, Ricardo, y gracias por levantarte en vacaciones, hombre, escuchar el programa. Te levantaremos nosotros un monumento. Un
gracias,
abrazo grande.
A vosotros. Gracias.
Un saludo. Adiós, adiós. Mira qué contento se pone Crescent. Ahí está. Míralo. Ah. 9142. Dime, Víctor.
Dijo mi amigo Manoli de unos recién casados que iban muy contentos con una ristra de botes atrás. Y dijo, mira cómo está. ¿Sí? Como no sabe lo que les espera.
914262599. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo llevas?
¿Cómo estás?
El verano.
Estupendamente, ya sabes que aquí mejor que en brazos, es lo que decimos.
Se te oye bien fresco y con ánimos para acabar la temporada.
Claro que sí. ¿Tú cómo estás, Manuel?
Pues bien, estoy conduciendo en estos momentos. Bueno, conduciendo, a ver, estoy parado, pero bueno. Hasta ahora he estado conduciendo.
Muy bien, ¿por dónde conduces? ¿Por dónde vas?
En un pueblo que se llama Lerma, llegando a Burgos, a 25 kilómetros de Burgos, más o menos.
¡Ay, qué bonito!
Muy bonito.
Sí, señor. ¿Y qué temperatura tienes ahí? Cuéntanos, envidia,
pues tenemos,
venga.
Tenemos 18 grados, el cielo azul. Se intuye que es azul, de momento es negro.
Sí.
Y bueno, pues aquí esperando que me toque el gorrino.
Claro, escucha, ahora te vamos a dar el numerito. ¿A qué te dedicas, Manuel? Cuéntanos.
Pues es un poco largo esto. Yo soy periodista, soy locutor de radio y soy camionero.
¿Pero qué me dices? ¡Oh, madre mía! ¿Y llevas, cómo se llama esto, radio aficionado en la cabina o no?
No, porque ahora últimamente esto ya pasaba a ser todo prohibido y no se puede llevar aparatos. Bueno, se podría llevar...
Sí.
Dime.
No, que fíjate, si a mí me gustaba la radio de pequeño, que yo me acuerdo que hice a mis padres comprar un equipo de radio aficionado y me copiaba, que se decía que es el término, ¿no? Me copia. Me copiaba todos los camiones de La Mancha. Sí. Los tenía conocidos además por los motes a cada uno de ellos. O sea, que era... Por eso te preguntaba, como me has dicho lo del locutor, digo, lleva igual el radio aficionado dentro de la cabina. No, que no sé si seguirá existiendo eso, ¿eh?
Sí. La emisora de radio sigue existiendo de los camiones. Lo que pasa es que ahora, como te vean tocarte la nariz, aunque sea para quitarte una mosca, y si un guardia lo ve pertinente, te quita el carnet, sin más. Ya está. Como para
Vaya bueno, tela. Bueno, pues oye Manuel, dime, Víctor.
Por Lerma, en el Parador Nacional de Lerma, el director Manuel Balbuena, que es tocayo tuyo, puedes pasar y decir que es de Alcázar de San Juan, que te invita a algo de parte nuestra, que lo va a hacer con mucho gusto.
Hay hecho una vez un reportaje para Televisión Española, ¿te acuerdas aquel programa que, cómo se llamaba? Era de apostamos. ¿Qué apostamos?
Sí,
hombre, de Ramón García, de Ramón Chus, hombre, con Ana Obregón. Sí, claro.
No era Ana Obregón,
no salía Ana Obregón con Ramón Chus.
Era una chica que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero no era Ana Obregón, ¿no?
Saldría la capa de Ramón, da igual. Claro. Oye, te vamos a dar el 520, el numerillo, 520. El 520. Mira, un saludo de Crescent, ahí lo llevas.
Muy bien.
Ese para ti, y oye, que muchas gracias por llamarnos, Manuel, que tengas buen viaje, ¿de acuerdo?
Y que tengáis buena temporada.
Gracias, un abrazo grande, un saludo. 914262599. José, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, amigo?
Pues aquí, dándole a la rosca.
Toma ya, sí, señor. ¿Por dónde vas? A ver, cuéntanos.
Estoy aquí en Medina del Campo.
Anda, mira, en Valladolid, sí, señor. Uno en Lerma, uno en Burgos y otro en Valladolid. Eso está muy bien. ¿Y sí. qué es lo que llevas? ¿Qué es lo que llevas?
Pues mira, voy a ver si cargo aquí unas patatitas para allá, para Cataluña.
¡Qué ricas, qué ricas!
¿Patata nueva?
Patata nueva de aquí de Medina del Campo.
¿Cuántas patatas vas a cargar? A ver, venga.
Pues hoy pocas, porque voy con otra carga ya y voy compensando una carga con otra.
Ya, ya, ya. ¿Y qué llevas ya en la mochila? ¿Qué es lo que has cargado ya?
Lo ha cargado el compañero anoche en León. Y yo bajo hasta La Rioja, hago el cambio y me vuelvo para Valladolid otra vez.
Madre mía, madre mía. Para que vean, cuando decimos que este país se pone en marcha es porque literalmente se pone en marcha. Porque para que lleguen los de las 7 de la mañana, tenemos que estar los de las 5 y los de las 6. Bueno, porque si no, si este señor no lleva las patatas, luego ¿cómo va a hacer usted la tortilla? No la hace, no la hace. No, no, no. Claro.
Hay que hacer la tortilla y de las patatas buenas de Castilla y León.
Sí, señor, sí, señor. Patata, patata nueve, patata buena, eso es. ¿Tú cómo haces la tortilla, José? ¿Cómo la haces?
Yo la hace mi mujer, que la hace estupenda, pero yo la echo una mano a las patatas y a echar los huevos.
Oye, ahora que hablamos de tortilla, Víctor, ¿cuál es la clave para darle la vuelta a la tortilla sin que se caiga?
Hombre, la clave, la primera vuelta, es ponerle un plato holgado, un plato bien, sí, no tener problemas, colocarte un buen paño por si se te escapa un poquito que no ha cuajado y te quema la mano. Una vez que le has dado ya la primera vuelta y la has medio cuajado por ambos lados, ya sí. Si eres hábil, le puedes dar todas las vueltas que quieras.
Mi
suegra es un artista, ¿sabes? Estoy toda la vida esperando a ver si se le sale y le quema el brazo y no.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cada uno es diestro en lo que es diestro. Pues oye, José, te vamos a dar el otro numerillo, el 521, para el Club de Currantes del mes de agosto. Un saludito de Crescen. Ahí le llevas, todo lo alto.
Aquí me voy a llevar hasta La Rioja a tomar un vino y volver.
Hombre, claro, claro, cuídamelo bien. Hay que cebarlo, hay que cebarlo primero, porque, sí. Oye, bueno, quieras que no...
Lo cebaré por aquí, por Valladolid, y luego ya lo llevo para allá, y luego le vengo aquí a la Ribera del Duero, y ya, aquí ya le quedamos del todo.
Que se come y se bebe muy mal, efectivamente, que se come y se bebe muy mal por ahí, aquí, sí, sí.
Aquí ni se come mal ni se bebe peor.
Lo sé.
Fíjate cómo está la cosa por aquí.
Un fuerte abrazo, José, cuídate, un saludo. Bueno, Víctor, que llega a las 6 de la mañana, da recuerdos por ahí a toda la taberna, dime.
No hay rincón de España que se coma mal.
Nunca, ninguno.
Y
nada.
Y somos artistas de buen comer y de buen beber.
Enfilamos la semana, miércoles 5 de agosto. Ojo, que los 5 primeros días han caído. 5 lobitos tiene la loba. 5 lobitos y 5 no, 5.000, 5 millones de registros tiene el gallo en todo lo alto del Palomar de Onda Cero. ¿Qué tal, Marquito?
Buenos días. Cuidado con el 5 que tiene rima, ¿eh?
Es verdad.
A ver si lo vamos a liar.
Sí, sí. No, reitero, no, es premio gordo. ¡El premio gordo!
¡Ay, madre! Que ya que estamos tan románticos esta semana.
¡Qué peligro!
Oye, ayer causó sensación el No puedo vivir sin ti de los Ronaldos.
Claro.
Bueno, puesto que tenemos también un público al que le gustan las cositas románticas, hoy empezamos también así de románticos, con Revolver y Tu noche y la mía. Ahí está el señor Carlos Goñi dándolo todo. ¡Qué maravilla! Y qué mensaje también para estos despertares del gallo, cuando unos se acuestan y otros se levantan. Especialmente para los que se acuestan en pareja, esto...
Bueno, tema mítico, sí señor.
Sí. Incluido en su básico, que yo para mí es un disco que vale oro. Está fenomenal, precioso.
Quizás sea mejor que deje de buscar en el aire la razón. No hay más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón.
pasado por momentos que me dieron mis tormentos y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta noche tu noche y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi cara el viento del sur, siempre será aquella noche tu noche la mía. Y si un día la vida decide besarme en la boca, prefiero que sean tus labios al lado del mar. Porque soy esa clase de tipos que pierden por normal. Soy esa clase de hombres que suelen llorar. Y aunque vivo hasta el final, nunca encuentro mi mitad.
Los temas se pueden considerar míticos, ¿eh?
Sí, señor. Principios de los 90 y uno de los grandes éxitos de Carlos Goñi y su banda, los Revolver. Además, fíjate, a mí se me erizaba la piel contemplando el mirador este que separa las playas de Levante y de Poniente en Benidorm cuando ha dicho lo de junto al mar o al borde del mar, porque me imagino cualquier historia romántica de pareja y esta banda sonora de fondo. ¡Qué maravilla! Además, es que con esos acordes que nos calan hasta el alma. Y que voy a tener la suerte de disfrutar en directo, Javier, porque ya te cuento que en mi pueblo, en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, actuarán en la Feria y Fiestas para el mes de septiembre. Así que cuando me dieron la grata noticia,
qué bien.
Me encantó saber que voy a poder ver a Revolver en directo, que hacía ya pues por lo menos una década que no tenía la oportunidad de hacerlo.
Hoy me despierto borracho de celos por ti. Hoy miro al cielo y el cielo, mi amor, se sigue riendo de mí. Quiero que sea esta noche tu noche la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul y queme mi
pero qué bonita forma de despertar, de verdad. Lo único que pasa es que aquí, escuchando esto, como que dices...
Nos estamos poniendo más tiernos que el día de la madre.
No, no solo eso, sino que echas la sábana por encima, te da la vuelta y no sales.
Sí.
Y si vas
que no se acabe la noche, hombre, como cantaría
claro,
con la iglesia.
No, y si es encima estás en compañía, ya imposible salir, claro.
Una noche sin final, es lo que vamos buscando en este martes.
Pues sí, más tiernos que el Día de la Madre, en el Gallo en Marcha en la Onda. Y para desengrasar, amigo,
pues
¿qué me has traído ahora?
Vamos con los pajaritos de María Jesús, que ya que estoy en Benidorm, el otro día la vi y está guapísima. El baile de los pajaritos, venga.
Ahora ya sí, fuera de la cama todo el mundo.
Arriba el corral.
Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar.
Vamos.
El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover.
Chin, chin, chin,
chin. Las rodillas doblarás, dos saltitos tú darás y
volarás.
Brazos al viento.
Venga, todas juntos, haciendo corrillo.
Hacia el cuarto de baño, amigo.
Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul.
Y otra vez nos soltamos, va.
pajaritos a bailar,
moviendo
el
caderas.
Saltará, el mayor se moverá. No hemos terminado aún, bailaremos sin parar hasta la noche acabar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover.
¡Ay, esas canillas, vamos! Canillas
doblarás, los saltitos tú darás y volarás.
Y esto no para, no para, seguir rodando.
Vaya usted ahora a la cocina por el primer café.
Sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar.
¡Qué bonito!
Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chin, 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 chin. Para un pajarito ser, este baile es de bailar, y a todo el mundo alegrar. Chin, 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 chin.
Vamos, coja el abanico como si fuera un acordeón.
La colita remover. Doblarás, los saltitos
tú darás
y volarás.
Vamos, familia, otra vez, vamos. Al armario por la ropa, vamos.
Está, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo.
Está todavía. ¿Cómo está María Jesús? Espléndida.
Pues, mira, está espléndida, sí. Todo el mundo se pregunta qué ha sido de María Jesús. El que vaya a ser como el gallo ha sido de Benidorm, sabe que ya no está en la cafetería Arenas, que es donde habitualmente actuaba todas las noches. Pero sigue haciendo bolos en distintos lugares de Benidorm. Y yo en particular este verano la he visto en un pub que hay en la calle Gerona, enfrente de un conocido restaurante italiano. Y curiosamente estaba paseando con mi familia y cuál fue mi sorpresa cuando la vi, pues eso, retratándose con todo el mundo, haciéndose selfies. Y se conserva muy bien. No sé si se habrá hecho alguna operación estética o algo, pero yo creo que está más guapo incluso que en aquel año 1981 cuando lanzó los pajaritos, te lo puedo garantizar.
Madre mía, madre mía.
Además, esta mujer ha sido concejala del municipio de La Nucía. Sé que es accionista de una empresa alemana muy popular dedicada a la fabricación de casas que se autoabastecen de energía. Bueno, o sea, que no solamente está con el acordeón dale que te pego con los pajaritos, que
ya.
Es puro talento.
Oye, qué ilusión me haría encontrarme con María Jesús y decirle: María Jesús, cántame los pajaritos.
A mí me dio corte. Le dije a mi familia: oye, vamos a hacernos la foto, pero al final no dio el paso. El gallo, fíjate que parece que aquí en la radio lo da todo y no se corta ante nada.
Ay,
pero me dio cortecillo. Pero bueno, que eso, que la calle Gerona de Benidorm la tienen, por si la quieren ver estos días.
Pues ya está, ya nos hemos lavado, nos hemos duchado, nos hemos tomado café, nos hemos vestido. Y
desengrasamos con otro candidato a ser disco del verano, pero desde las pistas más electrónicas, con el pedazo de DJ que más de moda se está poniendo este verano, Calvin Harris, junto a Ellie Goulding, la chica de la banda sonora de Las 50 Sombras de Grey, que mira cómo canta este Outside.
Esto ya levanta un muerto del todo.
Literalmente en español, afuera. Pedazo de canción realizada por el DJ y productor británico Calvin Harris con Ellie Goulding. Ya tuvieron un gran pelotazo con I Need Your Love en el 2012. Y este año, señoras y señores, ni Guetta ni Avicii. El DJ de moda es Calvin Harris. En cualquier lugar de la costa, Outside. Esto suena hasta la saciedad.
Pues ahí está el gallo en todo lo alto, coronando el miércoles.
I'll show you what it feels like down on the outside. I'll show you what it feels like.
¡Toma ya! Vamos arriba, amigos. Si está usted todavía dudando, el gallo ya le ha enfilado. Mañana te espero por aquí, ¿no?
Sí, señor. Y este fin de semana a ver si te puedes escapar a la playa, Javier, que esto lo tenemos que bailar tú y yo.
¡Hombre!
El momento álgido de la noche.
Nos quedamos con la playa, la de Poniente, la de Levante. Con el litoral entero, querido Marcos.
Sí, señor. Ausa y fuera, que ahora es donde mejor se está con el caloret.
Pues que viva el caloret, Marquitos. Un fuerte abrazo. ¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana! ¡Ausa!
En marcha, Javier Ruiz.
Este verano visite aquí. Disfrute de un paraje digno de postal, naturaleza y buen tiempo. Solo en aquí podrá sumergirse en las aguas más cristalinas del mar de aquí y probar lo mejor de la gastronomía local. Venga aquí y acomódese en cualquiera de nuestros hoteles y apartamentos. En definitiva, aquí es el destino perfecto para disfrutar de sus vacaciones. Aquí es cualquier sitio al que vayas este verano. Y en cualquier sitio al que vayas este verano, podría caer el gordo. Ya hay lotería de Navidad a la venta. ¿Y si cae aquí, el gordo de Navidad?
Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco. Pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta. Costar un accidente. Costar una lesión crónica. Costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Para hacer un programa de radio se necesitan productores, redactores, editores. En Más de Uno tenemos la suerte de contar con los mejores. Si a ti te gusta la radio y quieres llegar a ser un buen profesional de este medio, apúntate al Máster de Radio Onda Cero de la Universidad Nebrija. Las prácticas están aseguradas, pero apúntate ya, porque las plazas son limitadas. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
Ponte en marcha con Onda Cero y Javier Ruiz.
Pues hemos llegado a las 6 y 22 en el filo que separa la noche y el día. Y no queremos salir con ustedes. Si van camino al trabajo, de regreso a casa, si tienen algo que hacer o están en la camita tan a gusto, pues nada, nos tienen ahí con ustedes en la mesita, el pinganillo. Porque le vamos a contar pues lo que hay que saber. Le vamos a contar lo que hay que saber. Y aquí están en perfecto estado de revista don Sebastián Marín. Pues no sé si en lo harto del velero o dónde lo tenemos hoy. Señor Marín, en el banco, buenos días. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Feliz de madrugada. Muy buenos días. Por aquí estamos, aquí estamos. Oiga, de momento todo tranquilito, ¿eh? Porque hasta el mar hoy reposa plácidamente.
Estaba la mar en calma. No sé cómo.
Está la mar en calma. No sé cómo, sí. Calma.
Claro, claro. Ah,
bueno, ya, sí, ya.
Claro, no, se escucha menos. Es que ayer parecía usted que estaba de verdad con Custó, directamente, con el
sí,
capitán Custó.
Sí, sí, ya le digo que estuvo todo el día el mar picado y luego, vamos, lo pude comprobar al poco tiempo, al ratito de acabar en marcha, porque casi me tira en una de las olas. Y ya sabe usted que aquí en el Mediterráneo, en esta parte del Mediterráneo, no es nada frecuente, suele ser bastante calma. Oye, estaba yo pensando cuando estaba Marcos que lo que teníamos que hacer, pero ¿qué hace usted ahí en Toledo? Véngase aquí, sin Marcos, en
ya,
Benidorm.
En Benidorm, usted en Alicante.
Altavas sí. En...
Bueno, en Benicarló. Sí, sí, sí.
Véngase
sí,
usted
sí,
aquí, sí. Hacemos el programa, hombre.
Pues sí, la verdad es que sí, va a ser cuestión de echarlo, va a ser cuestión de hacerlo, sí, 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 sí. Mire usted, no me tiente, no me que te quete, que decimos. Bueno, pues...
Bueno, yo, oiga, Pecín, aunque sea en el suelo, ya sabe usted, no hay problema.
Bueno, pues en el suelo, ya ve usted, chico, problema, que dice en el suelo.
Oiga, un concho, un sí, concho sí. Esto es inflable y fuera. No,
total, vamos, no hay ningún problema. Hoy con el aparatito que tiene el señor Marín, que se llama PCnet, lo digo para los no iniciados, con esto te vas, vamos, a Finlandia y haces un programa de radio, pero directamente, así tal cual. Bueno, Altavas hoy está en Los Pollos, que ha pedido licencia para darle una vuelta más a Los Pollos. Pollos. Pues. Sí, 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 pero no obstante, sigue, hace pero extensible
celebra,
la invitación.
¿Se celebra algo en Benicarló, que hay un especial pollo?
No lo sé. No, hoy no está siendo las nieves, que hoy la festividad de las nieves y de la Virgen Blanca, que ya lo hemos dicho antes, pero no sé si habrá algo especial o no. Don Emilio Hidalgo, ¿qué tal? Muy buenos días.
No, muy buenos días, buenas madrugadas, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
Yo estoy todavía dándole vueltas a lo que acaba usted de decir, pues no sé si es cachondeo o qué es esto. La Virgen de las Nieves, hoy, con la que está cayendo.
Oye, la Virgen de las Nieves, Sí, sí. Mire,
voy a decir que no es en Valdepeñas, donde está, creo que está Hidalgo, pero aquí corre una brisa verdaderamente agradable,
Sí, pues aquí está empezando a correr una brisa. Vamos, ahora mismo estamos por debajo de 21 grados, pero para que se hagan una idea, a las 12 de la noche estábamos por encima de los 30.
Qué bien, qué bien, sí. Qué bien.
No, muy agradable.
muy agradable.
No ha sido dormir, ha sido un vuelta y vuelta en la sartén.
Ya.
Porque quien estuviese en la feria, que no sé si todavía dura... Es muy agradable allí estar con los pollos y a esa temperatura, sí.
Precisamente terminó anoche. Aquí en Valdepeñas terminó anoche.
Hablo de cabeza, pero creo que Nuestra Señora de las Nieves es patrona, por ejemplo, de Almagro, que le pilla cerca. Bueno, y don Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días, Aguilar.
Muy buenas noches a todos. La luna estaba crecida.
Eso es. Es que no me acordaba cómo seguía.
Estaba la mar en calma, la luna estaba crecida. Moro que está, si no nace, no debe decir
mentira. No debe decir mentira, efectivamente. Avenábar, Avenábar, moro de la morería. El día que tú naciste, grandes señales había. Eso, ahí que va, me acordaba. Ah, no, es que no, si es que yo, esto es como los números de teléfono, que si no lo cojo desde el principio el romance, no me sale.
Oiga, y entonces, por cierto,
como es, claro, sí, dígame.
Ahora que están haciendo ustedes memoria, un saludo para Manuel, el periodista camionero. Efectivamente, nos hablaba del que apostamos. Solo hubo una temporada en la que estuvo, lo que pasa es que fueron 5 años de temporada, en la que estuvieron Ramón García y Ana Obregón. Pero luego también compartieron la presentación con Ramón García, Antonio Delate, Raquel Navamuel y Mónica Martínez. Y luego hubo otra edición más en el 2008, pero esa ya era sin Ramón García.
Ya,
pero oiga, no estuvo casi, sí, en la de Antonio Delate la recuerdo perfectamente, pero en casi todas estuvo Ana Obregón sin
no, en cinco, vamos a ver, esto se ha hecho entre el 93 y el 2008.
Luego pasó a las autonómicas el programa.
Sí. Bien. Pero,
como la sanidad y la educación.
Ana Obregón,
La transfirieron.
Ana Obregón estuvo 5 años y luego estuvo un año Antonio Delate y otro año Raquel Navamuel y Mónica Martínez. Con Ramón García. Y luego se dejó hacer durante 8 años hasta que llegó Carlos Lozano.
Bueno,
tampoco era necesario, pero bueno. Tenía Rocío Madrid con él, o sea, que también...
Van a decir que sí soy tal o cual, pero es que yo recuerdo, vamos, me acordaba que salía Ana Obregón con Ramón Chu, porque, bueno, aparte de la capa, que imagino que aparecería por ahí de vez en cuando. Y Antonia Delate, efectivamente. No, pero yo me acordaba porque el programa ese terminaba, creo que con una ducha. Claro, y el morbo estaba en a quién se duchaba, ¿no? Claro, entonces efectivamente, básicamente, no sé si lo recuerdan ustedes o no lo recuerdan. Mira,
¿cómo no lo vamos a recordar?
Sí.
Pues claro.
Lo recordamos.
El verano es lo que tiene.
básicamente. Oiga, don Manuel, me dicen que le vieron a usted ayer muy bien por el puerto, porque que comió usted muy bien en Gutiérrez Colosia. ¿Es posible?
Sí, Colosía. Vamos, no bien, fantásticamente bien, aunque a lo mejor sin lugar a dudas fue la compañía, pero la comida extraordinaria. Vamos, de hecho, hubo hasta un aplauso a nuestro anfitrión.
Muy bien. Bodega Gutiérrez Colosía, ¿no?
Ahí va. También ahí Antonio ha tenido una mano extraordinaria, que ha sido el que ha organizado todo, porque...
Ay, madre mía. Cuántas fatiguitas pasaron.
Sí, señor.
Bueno,
seguro que son
comiendo y bebiendo. Uf.
Sí, sí. Cuántas fatiguitas, ya he visto ya. Bueno, que son y 28 las 6, las 5 en Canarias. Vamos al lío del Monte Pío. Cogemos los periódicos. El señor Marín pasa, se recorre el paseo de San Juan, va recorriendo, va cogiendo los periódicos, llega a su banco, saca su pañolito, lo limpia, se sienta.
Y vamos a ver si la brisa no nos juega una mala pasada. Todo hay que decirlo.
Bueno, ayer la lluvia, hoy la brisa. Vamos a ver si nos dan los papeles volando.
No. Por cierto, déjeme, Cocaster, previo que agradezca a los muchos comentarios que he visto, o vamos, algunos comentarios que he visto en Facebook, comentando la jugada de ayer.
Ahora que dice, antes de que empiece usted,
todos
dice,
amables, esto hay que decirlo.
¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Dice, marrón. Empieza por B, verde. Y dice, bienvenido. No, no, y ya le dice, bienvenido a mujeres, hombres y viceversa. Dicho lo cual, ¿por dónde vamos?
Vamos a empezar.
Espere, que todavía no empezamos. A ver, venga, dígame.
Oye, que decía que ahora que dice el caballo blanco, estoy recordando un vídeo de un presentador, de un reportero de Canal Sur que está en la casa con una familia y de repente le pregunta a la niña: ¿cómo te llamas, Ainara?
No. Son los nervios del directo, que muchas veces nos pasa.
Bueno, acaba de preguntar cómo se llama y la ha llamado por su nombre.
Esas son las cosas del directo. Bueno, a ver, Marín, ¿por dónde empezamos con los periódicos hoy?
Bueno, hoy viene bastante plana, estará usted de acuerdo.
Sí, ciertamente.
Mucho número, mucho presupuesto, mucha Cataluña. Son los temas que creo que recogen prácticamente todos los periódicos. Yo, si me permito, voy a quedar... Ya sabes que siempre me gusta empezar por algo peculiar. Hoy me ha enternecido la portada del periódico del verano. Esta pareja de Hong Kong, que le dejaron sin maletas. Dice, sin maletas, una pareja asiática, metáfora de los miles de turistas de los que han extraviado el equipaje en el aeropuerto del Prat. La verdad es que, oiga, qué propaganda.
Sí.
Al aeropuerto, ¿eh?
Pero además, si ve usted el periódico, ya que ha empezado por el periódico de Cataluña... Tanto la edición la edición del verano como la normal recoge esa noticia. Bueno, la normal además sale recoge la fotografía impresionante de miles de maletas apiladas que no sé qué hacen ahí en el Prat,
que no saben dónde ir.
Claro, que no saben dónde ir las maletas. Y bueno, la verdad es que me ha servido, en fin, también es verdad que a lo mejor es hacer de la anécdota categoría, pero y más para que quiera independencia, si no se puede ir, si no hay maletas, más para que quiera independencia, si pierde las maletas, vas allí y no puedes llevar la maleta, a ver. Hay que pensar un poco con la cabeza, es que, pero bueno.
Al parecer, desde allí, las maletas se sacan mejor en dirección a Andorra y en coche.
Sí. Alguno dice eso, sí, efectivamente.
Por la experiencia de Puyol, que usted, o sea, no...
Claro, básicamente. Bueno, empezamos entonces con lo del Prat. Venga.
Pues vamos a empezar ya de manera seria. Lo llevan todos los periódicos en portada. Empezamos por la Razón. Dice, el gobierno presenta los presupuestos para 2016. Por cierto, de la Razón ahora hay que comentar algo bastante, a mi juicio, gracioso. Dice, giro social, más dinero para educación, sanidad y empleo. Dice, el Estado ahorra 7.500 millones en intereses de la deuda y la partida de dependencia sube un 6,4%. Montoro asegura que el PP bajará el IRPF si vuelve a ganar las elecciones. Cataluña, la autonomía que más aumenta su financiación con un 10% hasta los 1.179 millones. Ya digo que lo llevan todos a portada, ahora ya leo el grueso.
Sí.
Dice el país, el gobierno convierte la presentación del presupuesto en un acto electoral. Dice ABC,
digamos que es una visión bastante diferente. Hoy es el día en el que hay que leer varios periódicos. Sí, hay que leer varios periódicos.
No, hay que leerlos todos. Dice Exacto. ABC, presupuesto 2016, a España le salen las cuentas. Aquí está bastante más conformista, como usted podrá comprobar. Uh-huh. Dice el Mundo, Montoro promete bajar más el IRPF si el PP vuelve a ganar. La Vanguardia, crece un 10% la inversión en Cataluña, pero no llega aún al PIB, se queja un poquito. El periódico, guiños electorales en las cuentas del 2016, Montoro insinúa otra bajada de impuestos si lo permite la economía. dice 5 días. La verdad es que me gusta el titular de 5 días. El gobierno presenta unos presupuestos con reporte de gastos y rigor fiscal. Alegrías, las justas.
Las justas, eso es.
Eso es. Y en el caso de La Voz, Galicia pierde el 1%, pero se mantiene en segundo lugar en inversión por habitante. Es un titular bastante más localista, como uh-huh. es comprensible.
Bueno, pues lo que les digo, que hoy hay que leer varios periódicos y además, bueno, las cifras son muy farragosas para darlas por la radio, en fin, porque lo que se destina a cada partida. Pero, hombre, yo yo me quedaría con el titular de... Hombre, el del País es muy interpretativo también. El gobierno convierte en la
interpretativo.
Sí, como sí. Todos los presupuestos son políticos.
Claro,
con lo
claro,
cual, sí, es que sí. Claro, es que un presupuesto está marcando al final la tendencia política durante un año, durante un ejercicio entero de un equipo de gobierno. Entonces, que es político está claro. Es decir, ahora, de ahí a decir que es campaña, podemos decir que cada uno de los presupuestos es al final campaña electoral. A mí lo que me llama la atención es que algo que debería quedar claro es que se habla bien de gasto y de ingreso. Generalmente en política nos acabamos liando y hablamos mucho de gasto y no de ingreso. Y aquí lo que sí se está planteando es que al reducirse una de las partidas de gasto, que son los intereses de la deuda, que paga por el dinero que nos han prestado, es decir, pagamos menos intereses por el dinero que nos prestan, debido a eso se pueden subir muchísimos gastos. Sí, le digo a Artur Mas que si lee La Razón, que lo lea bien. El Estado ahorra 7.500 millones en intereses de la deuda y la partida de dependencia, no de independencia, sube un 6,4%.
Eso es, eso es. Oiga, yo me quedo con el titular del Mundo. Dice, Montoro promete bajar más el IRPF si el PP vuelve a ganar. Y la pregunta es, ¿pero los va a bajar más de los que lo subió? Porque claro, esa es la pregunta. Claro. Evidentemente.
Le he escuchado antes, sí, sí.
Claro, claro, claro. Es que claro.
¿Hasta qué punto?
¿Hasta dónde lo va a bajar? Si lo va a dejar...
Ya ha habido bajada de retenciones, bajada de tipos a partir del 12 de julio con el decreto. Y yo le digo una cosa, gane o no gane las elecciones, el IRPF tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre. Por tanto, si las elecciones van a ser a final de diciembre, se va a saber antes.
Ya. Yeah. De todas maneras, ustedes que se fijan mucho en la frase del Mundo, en el cintillo, está bien, porque dice, Montoro promete bajar más el IRPF si el PP vuelve a ganar. Y sacan una frase de Roosevelt, arriba, dice, el único límite para nuestra comprensión del mañana serán nuestras dudas del presente. Claro, claro.
Directamente.
Visto lo visto, como para... Esto como Santo Tomás, hasta que no lo veamos no creeremos en ello.
De hecho, aquí los titulares hoy son muy interpretativos, cada uno de su corriente. Yo he visto algunos todavía más dañinos en algún periódico digital, donde recuerdo uno que decía presupuestos poco sociales, y luego uno leía los pequeños ladillos y en uno de ellos destacaban que a pesar de que la inversión en servicios sociales había subido en los últimos años un 53%, etcétera, tal, en esta ocasión solo la subían un 3,8. Y dices, bueno, pues si todavía estamos en escalada, ¿cómo podemos seguir diciendo que son poco sociales? A lo mejor lo que estamos pidiendo es una renta básica. No sé más.
No sé, en fin. Bueno, el caso es que...
Lo que me llama la atención es que lo que se esté programando es una mayor partida de ingresos. Es decir, si hay más ingresos y se bajan los tipos, que Cristóbal, ya te has dado cuenta...
Porque hay más actividad económica, evidentemente.
Es que se supone que crece la actividad económica. Entonces yo creo que es donde está realmente el giro. Cuando la actividad económica es baja, el desempleo es alto, suponer que los ingresos van a ser importantes solamente se consiguen estrujando más a la población. Por tanto, que los ingresos iban a ser más bajos y por tanto había que recortar, pues parece algo de perogrullo. Tiene todo el mundo que saber que de ingresos y de gastos tienen que ser iguales.
De eso, Cristóbal, como usted dice, señor Montoro, parece haberse dado cuenta ahora, porque oiga, bueno, no me negará que lo que ha hecho hasta ahora el señor Montoro ha sido exprimir al ciudadano de una manera cruel.
Sí, señor. Pues si se ha dado cuenta que baje el IVA.
efectivamente.
Sí, y posiblemente no haya sido intención suya, porque no creo que nadie piense que esta es la solución, pero desde luego lo que se ha transmitido no es lo que muchos creemos, que es que las condiciones que venían desde los que nos prestaban el dinero eran esas. ¿Y lo que pasa cuando te gobierna un alemán?
Por eso lo digo, porque vamos, hasta ahora recordará, vamos, que yo lo venía afirmando antes que algún periódico se hiciera cargo, que es que parecía un ministro de Izquierda Unida más que un ministro del Partido Popular. Pues claro.
Claro, recordado usted esta mañana.
Y yo creo que aquí lo que le ha faltado es explicarlo. Y explicar que quizás, y digo quizás porque no tengo la seguridad absoluta, pero creo que quizás al quien te presta dinero y te mantiene, te pone condiciones. Y si esas condiciones son contrarias a lo que tú piensas, por lo menos explícalo.
Bueno, dejamos ¿cambiamos? Al lado los presupuestos. Sí, claro, por Dios, sí, bueno, sí, pues cambiamos. Mire,
enseguida,
y de esto habrá tiempo de hablar.
Si me parece, me voy a ir enseguida al otro gran tema que lo recoge también todos los periódicos, pero me permite que vayamos a la portada de La Razón. ¿La tiene usted delante?
Sí, claro.
Sí, sí.
Bueno, lo digo porque vemos a que a mí me resulta equívoca en un momento dado. Pues, vemos al diputado, dice, el diputado ocupa de Podemos. Se trata de Pablo Padilla, diputado de Podemos, que apoyó al colectivo del Patio Maravillas de Madrid, que ayer fue desalojado. Lo digo porque da la sensación que a quien están intentando o de quien está intentando defender es precisamente del señor Padilla, que va muy, por cierto, muy de vacaciones, se le ve con una bermuda una bermuda vaquera con bolsillos a los lados y una camiseta, ya le digo, muy playero todo.
Hombre, se supone que sí. Ahí él está hablando con la policía, entiendo, pues para evitar el desalojo, aunque sí es verdad que como está el cordón puesto y la policía parece que efectivamente que le están defendiendo a los de dentro, lo está defendiendo la policía del diputado.
Del señor Padilla. ¿Verdad? Pues sí, sí. Es lo que me llama la atención.
Le voy a decir una cosa, sí. Realmente no era así, ¿eh? Lo que estaba pidiendo era poder sacar los enseres del patio del Patio de Maravillas. Es decir, el desalojo iba a ser... con dos narices, dejamos las cosas dentro y la policía no entró en contemplaciones. El desalojo es hoy y es hoy. Entonces lo que pedía era que pudieran desalojar las cosas dentro. Lo que no sé es dónde está Kichi y Carmena en este desalojo. No los veo en la foto.
Oye, ¿por qué? Si es un desalojo en Madrid, Kichi está en Cádiz. No se va a hacer el...
Pues que vayan también.
No, hombre, no. Déjelo usted.
Que vayan también todos. Y a la Colau también, que vaya el desalojo.
Bueno,
vamos
a ver,
vamos a otro gran tema del día.
Otro trigo.
Bien, sí. Bueno, pues el otro gran tema del día de hoy nos lleva directamente a Cataluña. Dice en la portada del Mundo, Rajoy advierte a Mas, nadie va a romper España. Mas reconoce que declararía la independencia sin la mayoría de votos. Ya le digo que lo llevan todos, dice ABC, Rajoy... Nadie convertirá a los catalanes en extranjeros en su propio país. El Mundo, más aseguro que un solo escaño sobre la mayoría basta para la independencia, dice La Vanguardia. Más y Rajoy elevan el tono del debate sobre las elecciones. Nadie va a romper España ni a deshacer los vínculos, lo que dice Mariano Rajoy. Y en el caso de Artur Mas, el plebiscito del 27S es una autodefensa ante el ataque sistemático. Dice El País, más declararía la independencia sin la mayoría absoluta de votos. En fin, en suma y sigue.
¡Qué lío!
El periódico. La convocatoria del 27S eleva el tono político, cruce de desafíos. Y bueno, suma y sigue.
Yo la verdad que... La locura de esto, solamente le falta Artur Mas decir, declararé la independencia con que me lo diga mi primo Miguel.
No, fíjese, yo...
Claro.
Yo cuando, pues fíjese, cuando estaba preparando el resumen de prensa, lo que me venía a la cabeza es, oye, ¿para qué vamos a esperar el 27S? Pues declararla ya.
Claro.
Tranquilo, y déjanos tranquilos ya a los demás, hombre. Cansino, no, que eres un cansino.
Es que Mas se está acercando poco a poco a donde quiere llegar. ¿A dónde quiere llegar? Al momento de anunciar, declararé la independencia independientemente de lo que piense el pueblo.
Ya. Bueno, la verdad es que...
Hay que decir a los oyentes mal pensados que cuando digo cansino, para los manchegos es casi un piropo, es decir, es una expresión amable. Lo digo porque por aquellos de que dicen que por criticar algo ya eres catalanófobo.
Reiterativo, cansino es reiterativo.
Sí, pero se dice de manera cordial.
Claro, de manera cordial.
Lo aclaro para los mal pensados.
Es el pesado de toda la vida.
Pesado.
Además, se suele decir alargando la I. Cansino. Cansino.
Sí, muy mota, muy mota.
No, pero es que es así. Pero ya que es que la propia palabra es cansina en sí. Estoy de acuerdo con don Manuel. Yo, como sigan bajando, oiga, con que saquen dos votos, el suyo y el de Junqueras, que se independicen claro, los dos, oiga, y ya está.
¿Para
no
qué
pasa
vamos
nada.
A esperar? Al 27. Ya, hombre, y claro, quédate tranquilo. Claro, claro.
Bueno, en fin. Es una consulta que no solo habría que hacer en Cataluña, sino en toda España, porque hay muchos jóvenes de 30 y tantos años que están en casa de los padres y desean la independencia.
También, sí. También es verdad. Bueno, más cosas, Marín, porque hay alguna cosita más interesante de la mañana.
Pues hay bastante más.
La CUP sí. No piensa exactamente igual y sí habla de mayoría de votos. Por tanto, es que se podría haber sentado antes a tomarse un café, ¿no?
Los de la CUP son los de la sandalia, ¿no? El que sacó la sandalia.
Justo, pero digo yo que podían haber ido precisamente a la churrería que si miran la portada de La Razón, que está detrás de Pablo Padilla, que tiene una churrería con porras, que se sienten allí, más de un cara y el de la CUP, se sienten y hablen. Porque es que no se ponen de acuerdo. ¿Cómo se van a poner de acuerdo en una independencia si no saben ni cuándo la van a proclamar? Si cada uno dice una cosa. Es que esto es una cosa surrealista, ¿eh?
En fin. Bueno, hay tres o cuatro temas más que me gustaría por lo menos hacer referencia. Terminamos con La Razón. Habla sobre el caso Púnica. Granados, como Puyol, se escuda en una herencia de su padre para justificar las cuentas en Suiza. Y también la lleva a portada El Mundo. Dice: caso Púnica, el hartazgo del juez. ¿No sabe, se pregunta, lo que es un testaferro?
Tiene una pregunta que le hace a la secretaria del cerebro de la trama Púnica. Cuando dijo que no sabía lo que era un testaferro y le dijo, bueno, ¿sabe usted lo que es un testaferro? Y bueno, pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, Granados, vamos.
Pregunta lo que es un hombre de paja y empieza a sonreírse y le cuento.
es verdad.
Vamos.
Oiga, pero Granados, ahí afina bien pues, La Razón como Puyol, ¿eh? El dinero, una herencia. Si lo mejor es la herencia siempre, que lo que te van dejando tus mayores.
Lo del dinero de Suiza queda duda. La explicación que dice que su progenitor le dejó en el testamento 5 parcelas de Valdemoro, esto es muy fácil de demostrar.
Porque el testamento
no creo yo que lo pueda modificar ya el padre de Granados.
Pero, bueno, a ver, ¿de qué herencia estamos hablando? O sea, quiero decir, Puyol habló de herencia, luego vimos que capital en herencia tampoco había tanto, parece ser que lo que heredó es la cara dura. ¿El Granados también?
300.000 euros.
Sí.
¿De cara dura?
Sí,
también. Vale. También. Bueno, rápidamente, Marín.
Interesantes. Dice ABC, el paro bajó en 74.028 personas en julio. El doble que el año pasado. La Seguridad Social ganó casi 60.000 afiliados y suma ya más de 17,3 millones. Dice La Vanguardia, el paro registra la mayor caída en julio en 17 años. Yo creo que es una de las noticias.
Yo creo que es otra de las grandes noticias del día.
Destacables de la mañana.
Sin lugar a dudas, claro que sí. Los datos que conocimos ayer. De descenso del paro. ¿Y alguna más que se quiera quedar? ¿La última,
pues,
Marín?
Sí, me quedo. Dos. Dice. A ver, perdón. Sí. Así gestó Sánchez la defenestración de Carmona en el Ayuntamiento de Madrid. Y cuenta, bueno, pues cómo se lo comunicaron, que realmente no se lo comunicaron, lo intuyó el señor Carmona, ¿no?
Creo que se enteró por la radio,
y
¿eh?
Se enteró casi
directamente,
casi por la radio,
lo dijo Carmona, sí. Que se enteró por la radio, escuchando la radio, o sea que, en fin. ¿Y qué
luego,
más? ¿Y
el
más?
País y el mundo hablan del Mediterráneo, dice el mundo, el Mediterráneo se traga 2.000 vidas en lo que va de año, dice el país, el cruce del Mediterráneo se cobra ya este año 2.000 vidas de emigrantes. La verdad es que, en fin, esta sí que es de las noticias feas.
Tremendo,
de la mañana.
Sí. Bueno, pues son 47 en las 6, sí que dice. A ver, venga.
Una cosa más. Mire,
Manuel.
Estamos dando noticias del paro y vamos saltando y no nos da tiempo. El portavoz del Partido Socialista en el Congreso ayer dijo que se había reducido el paro en 74.000 personas, más de 74.000 personas, pero que todo era porque era julio. Bueno, sí. Recordarle al portavoz que todos los julios de todos los años suelen ser verano y suelen pasar exactamente las mismas cosas. También en las navidades, que no sé si se ha dado cuenta. Es decir, el mérito que tiene la bajada es que desde el año 98 no se producía una bajada igual en julio.
Ya, pero también reconozca que la tipología, si eso es verdad, porque eso es verdad y eso es cierto, pero también reconozca que la tipología de los contratos, es decir, que el tipo de trabajo, pues eso, es muy temporal, muy estacional, pero sí que es verdad. Es, decir,
el
que...
es el contrato típico de julio
de verano. Ya, pero bueno, es decir, que una realidad no quita la otra.
La chicharra claro. Acaba de despertar, no sé si la escuchan ustedes.
Ah, sí, perfectamente. Don Emilio, ¿qué quería decir?
Y luego, no, que luego le iba, otro le iba a decir que simplemente a mí... leer el titular, el chavismo veta a los principales candidatos de la oposición a las legislativas, que luego nos digan que en Venezuela hay libertad.
Don Emilio, ahora sí.
No, a mí me ha llamado la atención una declaración de Pachi López en la portada de La Razón, que dice: quería ser médico, pero la sangre me mareaba.
Oye, acabó de Lendakari, que no está mal tampoco. Bueno, en fin,
no, y además en política no hay puñaladas, o sea, no.
Claro. No. De guante blanco. Bueno, en el tubito, bueno, en televisión como alta, vas a estar con los. Ponga la chicharra un poquito, venga, Mari, un poquito de chicharra, vamos. Venga, ahí está.
A ver.
Ahí está, a las 7 de la mañana cantando la chicharra ya. ¿Cómo vendrá el día? ¿Cómo vendrá el día? Madre mía. Bueno, que digo que Altavas está con sus pollos. Sí decir que tenemos fútbol esta noche a las 10 y cuarto en Antena 3. Juega el Barça contra la Roma. A las 9 menos cuarto el Madrid contra el Bayern en la 1. Déjela de fondo, que queda agradabilísima, señor Valiente. Usted deje el micrófono abierto, que queda como si estuviera participando en la tertulia. Bueno, el Twitter que nos deja Hidalgo.
Bueno, el Twitter a esta hora empieza a tomar un poquito de peso PGE 2016, es decir, los presupuestos generales del Estado, aunque de momento todos los tweets son relativos a periódicos digitales. Pero tenemos otras líneas, bueno, pues que pueden ser interesantes en algún momento. Tengo un deseo y es... Bueno, pues algunos tienen deseos en la línea esta del calor que hablamos en pasadas noches, ¿no? Pues tengo deseo de romper la distancia, de abrazarte, de tenerte a mi lado. Pero luego hay alguno que ya va en una línea mucho más concreta. Por ejemplo, KBG dice: tengo un deseo y es volver a tener 5 años y que todo me chupe un huevo. O sea, quiero decir, con 5 años yo no sé por qué le hacía esto y dejaba que le chuparan un huevo. Y luego Juanja dice: tengo un deseo y es... que les dé un infarto a todos los políticos sinvergüenzas, no importa si no queda ninguno, jaja. Hombre, es cierto que no tiene que quedar ninguno, pero por un infarto tampoco me parece a mí la medida más idónea.
Oiga, pues un infarto sí. Se muere uno, no se entera. O sea, que hay muchas que, como decía uno, dice: lo malo no es morirse, sino lo que hay que pasar para morirse, ¿eh? O sea que...
Ya, en fin, bueno, eso de que no se entera, vamos a dejarlo, porque puede ser.
Bueno, sí, es verdad, lleva razón. Sí.
Antena 3 también copa hoy uno de los trending topics, ¿sabe usted? Lo contrario al amor. Lo contrario al amor, sí, porque se emitió la película después de Combustión y entonces, bueno, pues a mucha gente han escrito aquí diciendo que les ha gustado, que incluso hay alguno que ha hecho la sesión completa porque dice que después de ver Combustión y Lo contrario al amor, pues se va a dormir contento. O sea, que
claro, decir, claro,
que estamos ahí en... dice, otros le sacan punta, ¿no? Por ejemplo, God dice: lo contrario al amor es tu puta cara de feo.
¿Saben que tengo la sensación de... Sí, termine.
No, rápidamente, hay otro hashtag más que digo, voy a investigar, que es uno con número Don GMA. Parece ser que esto viene por un grupo, pero dentro de los comentarios alguien ha puesto aquí un chiste. Creo que es porque alguno de los miembros del grupo ha sido papá, pero bueno, me ha llamado la atención porque dice el chiste: hola, hace 9 meses vine a comprar condones y no tenía. ¿Tiene ahora? Sí. Dice: pues métaselos por el culo y deme un paquete de pañales.
Pues ya está, lo que hay, efectivamente. Oiga, que digo que con la chicharra de fondo tengo la sensación de estar en un merendero, ¿eh? Estamos de tertulia en el merendero, qué barbaridad. Usted vaya dándole charleta a la chicharra, Marín, que... ¿El cine en televisión cómo viene, Aguilar?
Pues mire usted, no es el más brillante de la semana, pero bueno, algo hay.
A ver, pues cuéntenos, venga, somos todo oídos.
Fíjese, cuando más se está discutiendo con la CAP y con Esquerra Republicana, si la mayoría son los votos, los escaños, si aunque no lo diga en el decreto, esto es un plebiscito sobre la independencia, se puede discutir incluso de la hora a la que va a proclamar algo que la Constitución prohíbe, cuando se rodea de gente para firmar un papel como si fuera la chunga en un tablao flamenco. En ese momento va la 1 y programa Loca Obsesión.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, una de las peores pelis de Sandra Bullock, que realizó el mismo año de Un sueño posible, de Blindside, demostrando que uno es capaz de lo mejor y lo peor, como Carmena, que fue a la peluquería para la investidura tras su etapa Cristo. Bueno, pues en esta peli la obsesión viene por
es
el amor.
Es un poco calcina la película.
Absoluto. Bueno, pues en esta peli la obsesión viene por el amor, como le pasa a Pedro Sánchez con todo lo que tenga que ver con Tomás Gómez. De hecho, ya no se monta ni en el tranvía. Y ya digo, una película de Sandra Bullock, prescindible absolutamente, a las 10:30 de la noche en la primera cadena. Loca obsesión.
Más cosas.
Después,
más pelis.
Esto estará pensando Antonio Miguel Carmona, Montoro, Rajoy, más la directora general de Mina de la Junta de Andalucía, la toalla que antes iba en el bolso de Manuela Carmena. Pues sí, la película es otra comedia en Antena 3, en la Antena 3 Neox, en Neox, a las 10:30 de la noche, y se llama Vaya Vacaciones, con Robin Williams y Tony Hale en los principales papeles, sobre una familia que cambia sus vacaciones en Hawái por un viaje por medio de ninguna parte, metidos en una autocaravana. Todos en tan poco espacio harán salir lo mejor y lo peor de cada uno. Como si se meten en un ascensor y se estropea Pedro Sánchez Carmona, Rajoy y más, o Carmona y Jongueras. Entretenida pero prescindible película con Robin Williams a las 10:30 de la noche en Neox. Vaya Vacaciones.
Quería usted decir Carmena y Jongueras, ¿no? Claro. Era lo que
ha dicho Carmona, ¿no?
De todas maneras, no se meta usted con el... Vamos, yo, a mí me gusta el peinado de la...
Sí, tiene que haber gente para todo.
Pues claro, naturalmente.
¿Qué peinado le gusta a usted?
¿Cómo dice Marín?
No, ¿qué peinado es el que le gusta a usted?
El de Carmena, el de la alcaldesa.
¿Qué peinado? Como si le gusta.
La señora Carmena a lo mejor pasa a la historia por buena alcaldesa, por buena jueza. Pero hombre, precisamente sí, por sus peinados.
No, ya, pues a mí me gusta que quiere que le diga que cada uno se peina como pueda.
Un peinado especial, un peinado de meterle los dedos en el enchufe, un peinado hombre, muy casual.
Jonguera, sí señor, sí, efectivamente.
Es bueno, dejando en este momento a Gerontófilo del director del programa.
Venga, prosiga el Mosén.
A las 10:30 de la noche en Nova tenemos el planteamiento de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, el de Mas con Junqueras o el de Montoro con él mismo cuando baja impuestos. A Carmena también con un cardado. Se llama la película Seduciendo a un extraño. Película con Bruce Willis que está entretenida. Esta quizás sea la mejor de esta noche. A las 10:30 de la noche en Nova.
Muy bien. ¿Y alguna más?
Una cosa. En Canal 13 a las 12:15 le dedican la peli Al último lustro de Artur Mas. Programan frenético. Cómo todo puede ir mal y puede llegar a no ser a no ver salida. Película con Harrison Ford.
Bueno, pues está... Y fútbol, recordad que hay fútbol también en Antena 3, que juega el Barça contra la Roma y el Madrid juega... Efectivamente, sí señor. Y el Barça, o sea, el Madrid contra el Bayern, la Copa Audi en la 1. ¡Son menos 5! Imagino que habrá algún correo para Chicharra, porque vamos, con la tabarra que está dando. Dígame, Marín, dígame.
No,
calme a la chicharra.
Con nuestros compañeros, no sé si lo han hecho, pero vamos a felicitar a Salud García Alfaro, nuestra compañera, que lo fue durante unos cuantos años, y ahora también compañera en Onda Cero Valdepeñas, que cumple años.
Ah, ¿eso es su cumpleaños? ¿El cumpleaños
de
Salud?
García Alfaro, sí.
Por favor, Salud, felicidades. Una mañana me ha prometido que una mañana se va a venir con nosotros a las 6:15 de la mañana. O sea,
sí, ya me lo dijo el otro día, sí, sí.
Me lo ha dicho Don Emilio, no se ría. Rosana Montagut, Mario Toledo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días.
¿Qué tal va todo, queridos amigos?
Pues aquí acabando ya el programita una vez más.
Pues venga, va a ver aquí dicen los oyentes, correo, Twitter, Facebook. Vamos, rápidamente.
Mira, empieza con Twitter. Manuel decía, si un cerdo le cuenta a otro cerdo algo al oído y le dice no digas nada de nada, ¿eso se llama secreto ibérico?
Sí, claro. Está bien tirado, señor. Hilado fino, eso está muy bien. Bordado fino.
En Facebook uh-huh. Decía Irene, genial el concurso de chochos. Yo estoy de acuerdo, pero recordemos que hablamos de los huesos de oliva.
Claro, naturalmente, los huesos de aceituna. Huesos de aceituna, que en Mora, Toledo, se le dice chocho. O sea, yo no estaba haciendo ninguna explicación nada rara. Yo cuento lo que veo.
Periodismo verdad,
como se suele decir. Más cosas.
Además que hay un concurso de escupirlos con la boca, a ver quién lo tiene más lejos.
Pues claro, es lo que estaba contando, evidentemente, claro. Lanzamiento de chocho, que se llama así. Yo no lo he inventado. Son como una canción.
Sí.
La vida es así, no la he inventado yo, decía Janet. Pues eso. A ver, más cosas.
Alberto ponía una foto en Facebook y decía, necesito el mismo café que mantiene despierto al batería de Pablo Alborán.
Ese va tirado. Ese va tirado, sí. Un buen redoble de batería, sí, señor.
Sigo bueno, yo con más. El Facebook. Venga. Y ¿sí? Carlos publicó una foto que pone: para no perder el tiempo, entrego los currículums ya hechos una bola. Es triste, pero es cierto, yo hago lo mismo. Después Santi Malasombra sube otra foto y dice: desaparecido sándwich de atún, si lo ve, contacte con las autoridades. El sándwich que me he comido yo, que a saber de quién era. Claro. Y por aquí sale gente que dice que da suyo. Pues lo dudo, amigo, si no estás aquí en la redacción de Onda Cero de Madrid. Y después Manuel López nos ha mandado un email y nos sugiere que maridemos el pulpo, la tapita de pulpo de la que estábamos hablando antes, con un Mencía de la Ribera Sacra o Valdeorras.
Qué bien, qué bien. Sí, además hace una encendida defensa también de los caldos de la Mancha. La verdad es que hay vinos buenos en todas partes. Aquí en España, como sí. decía Víctor García Chogano, comer y beber mal, vamos, es imposible, es sí. imposible. Oiga, bueno, son 58. Dígame.
Ayer veía yo en la feria un cartel que también tiene su parte de razón. Dice que para que un vino sepa vino, tienes que beberlo con un amigo.
Ah, claro, por supuesto. Pero que en minuto y medio está Aspiro, más de uno. Matías, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás,
buenas
querido amigo?
Madrugadas, Javier, ¿qué tal?
Qué maravilla.
Estamos?
Muy bien, encantado de saludarte. ¿Cómo te va la vida, amigo?
Pues aquí, entre periódicos, papeles, asuntos, intentando sacar un titular.
Pues venga, saca el titular. ¿Qué?
El con titular de hoy. El titular de hoy es un poco sexual. Artur Mas necesita 68 diputados para conseguir la independencia. No quiere 69 por no comerse un marrón ni darse la vuelta.
Es lo que hay.
Además, ya sabes que 68, como en las actividades de dormitorio, es que tú te la tragas y te quedan debiendo una.
Eso es. Bueno, está Aspiro ya preparado, más de uno. ¿Qué tal, querido amigo? ¿Cómo te va la vida? Buenos días.
Aquí estoy, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Estupendamente. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde tira el tío?
Vamos a intentar profundizar en lo del lanzamiento de chochos.
Hombre, ten en cuenta que es toda una especialidad. Es una especialidad y hay auténticos, verdaderos expertos, ¿eh? Expertos.
Hay que hacerlo donde no haya ramas, por si se queda alguno enganchado.
Claro, claro. Yo he visto los 40 metros en parábola, ¿eh? Es increíble.